Y también con él están contentos en cuanto a lo que se ha podido hacer en el quirófano para restablecer su rodilla. Y ahora pues el proceso de recuperación pues es importante ir paso a paso, no ponerse fecha de vuelta y tratar de sobrellevar un poco esta dificultad con una buena mentalidad. Estoy convencido que va a superar y va a volver a recuperar su nivel.
También mañana Granada-Real Sociedad. Los andaluces vienen de encajar 5 goles ante el Villarreal. Cacique Medina pide orgullo a los suyos.
El amor propio, ¿no? La vergüenza deportiva, la actitud que tiene que tener cualquier hombre cuando hace su trabajo. El otro día, obviamente, que nosotros tuvimos vergüenza de la actuación que tuvimos. Mañana tenemos que salir a jugar ese partido con una vergüenza deportiva muy importante.
En el Real Madrid, apelación mantiene la sanción de 2 partidos a Bellingham por la roja de Mestalla. Va a ser baja, por tanto, ante Celta y Osasuna. Y en el Athletic, Ander Herrera ha vuelto con el grupo. El domingo visitan a la Unión Deportiva Las Palmas de García Pimienta.
El Atleti lo que más me gusta es que es un equipo muy solidario, que todo el mundo ataca, todo el mundo defiende, con jugadores muy explosivos, muy rápidos, los hermanos Williams, un equipo muy solidario que los 95 minutos que dura el partido están corriendo, parece que no se cansan.
Ya rugen las motos en Losail. Ha arrancado el Mundial de Motociclismo con los primeros entrenamientos libres en Moto3. El más rápido ha sido Iván Ortolá, seguido de José Antonio Rueda y de David Muñoz. Más citas polideportivas para hoy en la Euroliga. A las 8:30, Baskonia Alba Berlín. Y en tenis en Indian Wells, esta madrugada alrededor de las 3, debuta Carlos Alcaraz ante el italiano Arnaldi. Y en este 8 de marzo, en este Día Internacional de la Mujer, se ha presentado el recorrido de la Vuelta Femenina 2024. Va a comenzar el domingo 28 de abril en Valencia y finalizará el 5 de mayo en Valdesquí. 8 etapas en 5 comunidades autónomas diferentes. Una contrarreloj por equipos, una etapa llana, 2 etapas onduladas, una de media montaña y 3 etapas de montaña. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 103.4 FM. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao. Bienvenidos, bienvenidas, si os incorporáis ahora, a la sintonía de Radio Marca, la radio del deporte en Vizcaya, en el 103.4 FM, en nuestra página web, donde también tienes acceso a podcasts, en www.radiomarcabilbao.com, en las aplicaciones móviles y en la app web de Radio Marca. Todo el mundo está disponible. Todos los jugadores del Athletic están disponibles. El último, hoy, Ander Herrera, ya ha entrado a participar con el grupo en los entrenamientos del conjunto rojiblanco. Por lo tanto, el Athletic cuenta con todos. Valverde tiene a todos los futbolistas, a todos sus jugadores disponibles para el partido de este fin de semana. Queda el entrenamiento de mañana, evidentemente, a las 11, esa última cita antes de convocar a los que considere Valverde y de viajar para el partido en Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas el domingo a las 4:15 de la tarde. Pero por ahora es una buena noticia que en el mes más importante del año todos estén disponibles. Ahora habrá que buscar el que estén todos en las mejores condiciones posibles y que vayan evolucionando lo mejor posible para llegar como un avión al partido del día 6 de abril en la Cartuja, en Sevilla, frente al Mallorca. Un partido para el que ya se han inscrito de cara al sorteo más de 29.000 socios. Ya pocos van quedando. Para los 43.000 más o menos redondeando que hay, pues ya son 29.000 los socios y socias inscritos para el sorteo de la final de Copa, el sorteo que se producirá el día 14. Lo dicho, recordad que todavía se puede participar en esa inscripción hasta el lunes. Tenemos todo el fin de semana para poder inscribirse, para poder también ver si vais en grupo o no, hasta el lunes a las 6 de la tarde hay opción de apuntarse. Todos los que se apunten en grupo también tienen que inscribirse y dar la conformidad al grupo a través de el choco de los socios, evidentemente. No solo vale con que uno entre, que tienen que entrar todos a dar el ok. Ayer, en medio del programa, teníamos la información ya general de cómo va a ser la final. En las entradas, 20.698 van a ser las que va a tener el equipo rojiblanco a su disposición. Ojo, puede modificarse. Si el Mallorca no coloca sus 20.698, la federación puede ampliar ese cupo para el conjunto rojiblanco. Obviamente no va a quedar vacío. Y luego ya está la gestión del 20% de las entradas que va a realizar la federación, porque el 40% de el aforo de la Cartuja lo va a realizar cada club, el 20% lo hará la federación. Ahí está también un nicho de entradas para patrocinadores, federaciones, compromiso, etcétera, etcétera, que seguro también tendrá un buen pellizco de aficionados rojiblancos que puedan acceder a ellas. Y en este caso no hace falta que sean socios. Luego, sí veremos si con el paso de los días pues puede haber algo más de cupo. Pero por ahora, 20.698 entradas. Sin haber determinado todavía el Athletic cuántas se va a quedar para compromisos del club. Veremos si lo hace antes del sorteo. El sorteo, en principio, pues suponemos que tendrá un listado, sobre todo por si hay ampliación de entradas. Las entradas, el precio, son desde los 40 euros, van desde los 40 euros hasta los 220 euros, con una comisión de gestión de unos 5 euros, así que pongamos que de 45 a 225 euros. La afición rojiblanca va a estar en la grada sur, en el fondo sur del estadio de la Cartuja. Habrá también asientos laterales, evidentemente, para toda esa cantidad de aforo. El conjunto rojiblanco además ya sabe dónde va a estar su zona fan, la Athletic Iría, en el caso rojiblanco, ni fan zone ni leches. Athletic Iría, la ciudad Athletic, que estará ubicada en el Parque Magallanes, en la zona sur de la Cartuja, de la isla de la Cartuja. Es una zona que ha sido designada por la Dirección General de la Policía, según informa el propio Athletic Club. El Mallorca va a tener otro parque que está cerca del estadio de la Cartuja, que de dimensiones es mayor, pero que, luego nos iremos a Sevilla para conocerlo, no tiene la capacidad de absorción de ambiente como puede tener la zona sur. De hecho, en ese parque se han hecho recientemente incluso fiestas y fiestas electrónicas, y el ambiente ha sido bueno y espectacular, y además está cerca de la zona vieja, de la zona del casco y de Triana. se puede generar entre la zona de la Cartuja y la zona de la ciudad un ambiente rojiblanco que aparentemente en la zona norte y pegado al estadio no se podría dar porque pues no hay tanta posibilidad de jolgorio. Aunque el espacio en metros cuadrados de cada parque evidentemente es inferior. Pero por ahora, y definitivamente no, por ahora ni nada, es lo que hay. Es lo que hay, es donde va a estar el Athletic, y si no entramos todos los que vayamos, pues habrá que distribuirse por la zona del casco viejo y potear por ahí, que seguro que le gusta a los hosteleros y también será agradecido para ver un poquito de lo que es Sevilla para los que se desplacen hasta allí, sobre todo que hay muchos viajes que se están organizando para el día, para ir solo el día, para llegar por la mañana y para volverse por la noche, para incluso llegar a ciudades o comunidades aledañas como puede ser Extremadura y viajar luego en el día de la final para volver después. Para toda esa gente que va a hacer un viaje express, la zona se puede aprovechar. Más apretaditos, pero igual es más fácil de ver cosas. Y además que no hay más que hacer, o sea, por seguridad se supone que es la mejor zona por la cantidad de afluencia de público que se espera de una y otra afición, y así lo ha establecido la policía, así que poco más hay que decir. En el conjunto rojiblanco pensando en la final, pero pensando también en ese partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que ahora mismo está buscando también el tener una posibilidad europea con el rebote que se puede producir si el Athletic gana la final de Copa. La Unión Deportiva Las Palmas ahora mismo está con 37 puntos en la octava plaza, igualado con el Valencia. La Real Sociedad tiene 40 y es quien defiende la séptima plaza. La séptima plaza que podría hacer un efecto dominó, ya lo veremos. El Athletic con 50 puntos, el Real Betis con 42, la Real Sociedad con 40... y con el partido que tenemos por delante del Athletic frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que puede darle también al equipo rojiblanco ese pasito hacia adelante. 5 puntos con el Atlético de Madrid, 8 puntos con respecto al Fútbol Club Barcelona, en lo que hay que mirar, que es la zona arriba, la zona de Champions, por detrás el Betis, 42 puntos. Así que el Athletic podría seguir ahí, podría seguir en la pomada. Quien no va a seguir en la pomada de la Copa es el Athletic femenino. Intentó hacer cositas frente al Fútbol Club Barcelona en San Mamés ayer, pero es que son muy superiores. No hay posibilidad de hacer gran cosa cuando un equipo es tan superior. Hay que disfrutar por lo menos del ambiente que hubo en San Mamés, que es lo más importante. David Aznar, entrenador.
Pues imagínate, para nosotros es un privilegio jugar en un estadio como este, con nuestra afición. La verdad que es difícil describir con palabras lo que se siente y se vive estando aquí. Yo tengo la suerte de poder estar en este banquillo y la verdad que las dos veces que me ha tocado jugar aquí, agradecer a la gente que viene porque es una afición ejemplar, pues no nos dejan nunca de animar, están los 90 minutos empujando al equipo y para nosotros son pues un ejemplo, ¿no? Y nos ayudan muchísimo en los partidos.
No pudo el equipo rojiblanco, lo intentó, pero así quedó la cosa en el encuentro.
Bueno, un partido, como sabíamos, ¿no? Contra un rival muy complicado, hemos intentado, yo creo que no hemos arrancado mal en el partido, pero es verdad que hemos encajado dos goles muy, muy rápidos, uno detrás de otro, con dos situaciones que creo que podríamos haber manejado mejor, y a partir de ahí pues nos han entrado un poco de dudas, sobre todo la primera parte. Hemos tenido la fortuna de irnos al descanso solamente con esos dos goles. Hemos intentado hacer algunos cambios, algunos matices. Creo que la gente que ha salido de banquillo nos ha ayudado también a estar más enteras en el campo. Y bueno, lamentablemente hemos encajado el tercer gol, que es un resultado más abultado del que nos hubiera gustado tener.
Y que hace inviable directamente el 0-3 la vuelta en Barcelona. 23.490 personas en la catedral en el día de ayer. Más protagonistas también, claro que sí, con las palabras de algunas de las futbolistas que participaron, Azcona y Mariana, por ejemplo.
Sí, bueno, el equipo ha trabajado bien estos días, ¿no? Entrenando, creo que se tiene que quedar con eso, ¿no? Que bueno, hemos intentado plantear un partido complicado, ¿no? Y largo al Barcelona, ¿no? Que bueno, que es el mejor equipo de Europa. Y bueno, sí que esos dos goles de Aitar en la primera parte nos han hecho mucho daño, pero bueno, hemos conseguido mantener ese marcador para el descanso, pues para intentar corregir ciertas cosas. Y bueno, luego en la segunda parte pues hemos intentado acercarnos pues con alguna contra, con alguna falta o incluso córner, pero bueno, pues hoy no ha querido entrar la pelota. Y bueno, pues tenemos que seguir trabajando, ¿no? Sabemos cuál es el objetivo que tenemos, ¿no? No solo nos tenemos que mirar en el Barça pues para saber qué techo podemos tener. Y bueno, ahora lo bueno que tenemos es que el domingo tenemos otro partido y bueno, vamos a prepararlo pues para venir de Valencia con una victoria. Sí, bueno, para ellos solo tenemos palabras de agradecimiento, ¿no? Es increíble pues que un día entre semana a las 7 de la tarde se cree este ambiente, ¿no? De pues que han creado todos los Athletic Sales y bueno, pues como tú dices, en la víspera del 8M también es un día pues muy bonito, ¿no? Reivindicativo, donde también el fútbol y otros deportes y otras situaciones se reivindican, ¿no? Y bueno, la verdad que desde todo el equipo pues agradecer a la afición pues por todo el ambiente tan bonito que ha creado.
Bueno, al final sabíamos a lo que nos enfrentábamos y sinceramente con esta camiseta no podemos hacer menos que dejarnos la piel. Creo que lo hemos hecho, pero sí que es verdad que bueno, que la distancia también se nota. Creo que estos partidos sinceramente nos ayudan a ser mejores, no tanto en el campo o por jugar en San Mamés, sino por la semana, por el aprendizaje, por ser más bloque y bueno, lo miro con una mirada positiva, por así decirlo, porque creo que podemos sacar cosas positivas del partido y podemos ser mejores con este. Bueno, al final a la afición solo tenemos palabras de agradecimiento, al igual que como vinieron contra el Madrid CFF, han venido hoy, han estado apoyando durante todo el partido y ojalá, de verdad, sean más los días los que podamos disfrutar de ellos. Y bueno, también pues recalcar que les necesitamos, que nos ayudan mucho y que Lezama nos podemos volver a ver. Y bueno, el hecho de que mañana también sea 8 de marzo pues hace que nos hayamos podido reunir aquí todos y también de alguna manera reivindicar el día de mañana, ¿no? Que creo que es más importante.
Es lo que decían los protagonistas del partido de ayer. Este fin de semana vuelve la Liga, será el domingo y será frente al Levante a domicilio, 12 del mediodía, partido para las chicas. En el caso del masculino en segunda división, nos vamos al partido que tiene la Sociedad Deportiva Amorebieta, que juega en casa cerrando jornada frente al Leganés. Escuchábamos esta semana aquí a John Morcillo, protagonista de la semana con su golazo frente al Zaragoza en la Romareda, que no le gustan a los equipos de la parte alta jugar contra los de la parte baja y que no van a renunciar absolutamente a nada. Vamos a ver si es verdad y si pueden conseguir una segunda victoria consecutiva, que sería realmente un salto de calidad, sobre todo enfrentándose al líder y para seguir soñando con la salvación a pesar de la distancia. En primera federación, también partido complicado para Sestao River, porque viaja a Barcelona para enfrentarse al filial del Barça, y en este caso, desde la quinta plaza, el Barça Athletic es el que recibe a Sestao River, 25 puntos, 17ª posición, a 3, eso sí, de Sabadell, a 3 de poder estar en puestos de salvación. Vamos a ver qué tal se le da a los de Aitor Calle. Segunda federación, partidos para los nuestros, Agrupación Deportiva San Juan, Bilbao Athletic, será mañana a las 12 del mediodía. El Arenas de Guecho recibirá también mañana a las 6 de la tarde en Govela a la Unión Deportiva Logroñés. El Guernica tendrá que viajar el domingo a las 4 y media a Calahorra. Y el Baracaldo cierra jornada en la Cesarre a las 6 frente al Brea el domingo. Líder Bilbao Athletic 60, Baracaldo 54. 6 puntos de distancia. En el caso del Guernica, 31 puntos, un décimo. Arenas, 13º, 26. El descenso está en 24. Tercera federación, partidos para nuestros equipos. Tenemos mañana Beasain Portugalete a las 4:30. Tenemos también para mañana el Pasaya Baskonia, 4:30 de la tarde. A las 5, el Leioa Urduliz. Y para el domingo a las 11:30, Padura Urrera de Ondarroa. San Ignacio Derio, 5:30. Y Cultural de Durango Deusto a las 5:30 de la tarde. Eso es lo que tenemos en lo que se refiere a nuestros equipos de fútbol, todo lo que tiene que ver con el fútbol. Vamos también con el baloncesto, vamos con lo que tienen por delante nuestros diferentes equipos de básquet. Y vamos con Bilbao Basket, que intenta levantarse tras el durísimo varapalo de la derrota en Varsovia. Tendrá ocasión de hacerlo el domingo a las 5 ante el Granada, en un partido que puede significar la salvación virtual sumando la décima victoria liguera. Sin embargo, el equipo ha quedado muy tocado. Jaume Ponsarnau ha sido muy gráfico esta mañana con el equipo y con cómo está el equipo.
Como jodidos. Vamos a intentarlo. Lo que está claro es que después de un golpe como el del otro día, que hay unos retos que aparecen, ¿no? Y estos retos claramente es el de volver a levantarse. Y la experiencia o el acontecimiento para volvernos a levantar está allá, que es en Granada, y es una oportunidad y tenemos que aprovecharla para volver a levantarnos. Evidentemente no estamos finos, como se vio, no vamos a encontrar a lo mejor nuestros máximos, pero sí que los que tengamos, tenemos que ponerlos en la pista con mejor concentración, con la máxima determinación y evidentemente con la máxima energía.
Sin dejar de lado la liga, el técnico ha sido también claro al asegurar que si es posible remontar los 19 puntos de desventaja ante el Legia el próximo miércoles en Miribilla. ¿Es, no es, Ponsarnau?
Sí, ¿no? La matemática y la historia así lo demuestran, ¿no? Lo que pasa es que para pensar en el reto de levantar, querer levantarlo, ¿no? Para conseguirlo, para tener las opciones de conseguirlo, tenemos que hacer muchas cosas bien. Una, primero, es identificar que el rival es bueno y hace cosas que son difíciles para nosotros y que tal como nos ha quedado el equipo, tienen desequilibrios que saben aprovecharlos colectivamente, no solo individualmente. Y que necesitamos no fallar tanto. Y a eso pues depende un poquito de cada uno, de dar un paso adelante, ya con nuestros balones, nuestros aros, para hacer un paso adelante de acierto, para superar esta renda, sin ninguna duda tenemos que anotar a buen nivel.
Eso sí, Ponsarnau ha dejado bien claro que el primero que se equivocó fue él mismo y que hay que ponerse de pie después de un partido como el que hicieron tan horrible para seguir adelante.
Intentándome, intentando desde el ejemplo, enseñando al equipo pues cómo nos tenemos que levantar. Y lo primero que para enseñar e intentar ser ejemplo en esto es identificar que yo también la cagué. Sergi Llull también la ha cagado, Pau Gasol también la ha cagado, todos los demás lo han cagado. Lo importante es que después de esta cagada pues sepamos levantarnos. Y el primero que tiene que mostrar esto sin ninguna duda por responsabilidad es el entrenador. Yo salir a la rueda de prensa e intentar rajar de mis jugadores sería para mí, para mis valores, lo más irresponsable que se me podía ocurrir. Para mí lo más responsable es, primera persona del plural, el último punto.
Ahí está, dejando santo y seña, Jaume Ponsarnau. Vida idea, cojo, ya está en Albacete con la baja de Manu Lorenzo para jugar la fase de clasificación de la Champions Cup de básquet en silla de ruedas. Su objetivo es alcanzar por primera vez la Final Four de la máxima competición. Hoy debuta ante el anfitrión, el Albacete, que es claro favorito. Mañana se enfrenta a los alemanes del Landil y el domingo al Porto Torres italiano. Adrián Yáñez, el técnico del equipo, nos analiza esta cita que arranca hoy. Importante, por supuesto, para Vida Ideac.
ya en semifinal de Copa nos dé un aviso de lo que ellos son capaces de hacer, ¿no? Que los días importantes no suelen fallar, y bueno, nosotros vamos a ver si somos capaces de lograr estar en partido, de trabajar mejor de lo que hicimos aquel día y poder, ¿no?, mantenernos en opciones durante el encuentro. Y el sábado jugaremos contra el Landil alemán, campeón de Copa la semana pasada, que viene pues con el éxito sin estrenar, como quien dice, y la verdad que con la idea y con el objetivo de que se puede ser nuestro partido que nos dé acceso, ¿no?, a la segunda plaza y a esa Final Four. Partido complicado, ellos vinieron con todo lo alto, como decía, por la consecución de la Copa alemana, y la verdad que tienen jugadores de élite mundial, pero nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es estar sobre todo concentrados, que bueno, que eso es quizás bajadas de ritmo muchas veces que tenemos, o desequilibrios, que podamos mantener una intensidad defensiva y ofensiva para lograr una victoria en uno de los dos partidos. Viene el viernes con Albacete y viene el sábado contra Landil. Y si no, bueno, el domingo tenemos, no hay que olvidar, un partido también para nosotros que podría dar acceso a la segunda competición europea, la Eurocup 1, donde el año pasado fuimos subcampeones y perdimos la final con Santo Estefan. Para nosotros, como objetivo principal, es lograr una de esas dos primeras plazas, y de no conseguirla, pues bueno, tener esa tercera plaza que nos pueda dar la lucha, ¿no?, a finales de abril por una competición europea. Yo creo que el equipo está bien, viajamos con alguna baja importante como la de Manu Lorenzo, que para nosotros es un jugador fundamental tanto adelante como atrás, y bueno, estoy seguro que el equipo dará un salto de calidad, que todos los jugadores, bueno, pues darán el 120% para volver a meter a Bilbao Vila entre los cuatro mejores equipos de Europa.
En la Liga Femenina, Guernica juega en casa mañana ante Zaragoza, un rival superior en poderío y en juego, pero al que tiene que intentar superar para no perder su puesto ahora mismo en los playoffs. Lucas Fernández, entrenador.
Con mucha ilusión de recibir a un rival de la entidad de casa de Monzaragoza, aquí en Maloste, muy enfocadas en nosotras, en aprender de errores anteriores para dar nuestra mejor versión en los 40 minutos, para enfocarnos en jugar cada posición, hacer bien lo que hemos venido preparando durante la semana, por encima del marcador y de los momentos de inspiración del rival. Somos conocedores de su dimensión, que viene de jugar para luchar por la Final Four de la Liga, que está haciendo una gran competición en Liga Femenina Endesa.
Y en Liga Femenina 2, en este caso, Baracaldo viaja a Pamplona con la vista puesta en la fase de ascenso, pero antes quiere acabar la Liga regular sin perder un solo partido. Entre tanto, Ibaizábal, que recibe mañana en Urreta, lo hace con el a todopoderoso Castellón, segundo clasificado. Vamos a ver qué tal le va. El Le Plata Sornacha recibe mañana por la tarde en la Rea al Juventud de Alcalá de Henares. En el resto de deportes, nos fijamos en el balonmano. Tenemos partido del Zuazo mañana. Va a ser a las 7:30 de la tarde. Zuazo frente a La Rioja, en casa. Así que con disposición para ver a las chicas de Baracaldo, que lideran con 26 puntos la clasificación, con el Morvedre con 23 en la segunda plaza. Partidos que también hay en esta jornada, en rugby, en femenino no, en masculino sí, en el grupo élite juega Getxo Rugby en Zarautz. Lo va a hacer el domingo a las 12:30. Descansa Universitario Bilbao, Liceo líder, La Roza segundo, La Vila tercero, Getxo Rugby cuarto, 15 puntos, 18 tiene Liceo francés líder. Y en lo que se refiere a fútbol sala, segunda división B, nos acercamos a los partidos de los nuestros. Mañana 6 de la tarde, Polideportivo de Ciervena. Ciervena frente a San Cristóbal, y el partido para el Ochartabe será fuera, mañana a las 4, San Juan Ochartabe. Más cosas en este Directo Marca Bilbao, claro que sí, muchas más, hasta las 3 de la tarde, también contigo y con la participación que puedes hacer a través del 696-036-196, mensaje de texto o de audio para escucharte. Ya te has apuntado, ¿no?, para la final, vas a viajar, tienes el viaje ya, viajas sí o sí, tengas entrada o no tengas entrada. ¿Cómo lo estás viviendo todo? 696-036-196. 1-9-6. Luego, ese mismo número de teléfono nos servirá para cerrar la porra de esta semana de Bacalao Eguino de cara al Unión Deportiva Las Palmas Athletic Club del domingo a las 4 de la tarde. Y 32 pasaditas ya. Pues nada, hora y media, algo menos ya nos queda de programa. Pero bueno, agenda encima de la mesa. Venga, que vamos.
Feinprosic Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, arroba Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
DATCON Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. DATCON Norte. Búscanos en la red.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
La tribuna del Athletic.
Eso vamos ahora, sí señor, en la tribuna del Athletic enseguida, pero todavía no, todavía vamos al espacio en el que os actualizamos la información, recordamos la información de cómo están las cosas con respecto al Athletic. Comunicado de la Federación Vizcaína de Fútbol por la final del día 6 de abril. Se permite a todos los equipos que de conformidad con el equipo contrario y previa autorización del comité de competición deseen jugar esa jornada del 6-7 de abril en otra fecha, que pueden adelantar el encuentro desde el próximo día 11 de marzo hasta el 5 de abril. Se tiene que hacer a través de el sistema de propuesta de cambio de partido de la Diputación. Fecha tope y en caso de no conformidad, el 1 de mayo, para disputar los encuentros correspondientes a la citada jornada. Deberán figurar los horarios de los partidos antes del 20 de marzo en el sistema informático de la Federación. Si no se establece un nuevo horario, será el comité de competición quien resuelva. Poco a poco, las noticias en torno a la final, lo que mueve una final, evidentemente, trasciende todo. Y claro, los partidos de fútbol, precisamente, cuando mucha gente, muchos partidos de la Federación Vizcaína de Fútbol se van a ver afectados por ausencia. ausencia de jugadores, ausencia de padres, ausencia de árbitros, ausencia de todo el mundo, que va a estar a otra cosa o directamente no va a estar en disposición de poder jugar el partido este fin de semana. Pues se pueden adelantar, se pueden modificar los horarios, todos aquellos partidos del día 6 y 7 de abril. Ya estáis llamando al equipo rival, poneros en contacto para que se puedan modificar los horarios, para que se puedan modificar esos días y se puedan jugar antes los partidos, fecha límite, lo dicho, en mayo, pero bueno, que se pueden modificar esos horarios para que se puedan jugar en otra fecha. No sería lógico, evidentemente, que se tuviese que jugar ahí, así que pues así está la cosa. Lo mismo que se están modificando pues todos los horarios, y absolutamente todo se va a modificar para que ese día pues no haya acontecimientos a esa hora, porque serán absolutamente insignificantes. Lo mismo que cuando se confirme, si se da la circunstancia que todos queremos, que es la victoria rojiblanca el día 6 en Sevilla, cuando se confirme el día y la hora en el que se establecería un recibimiento, que marítimamente, ya te comentábamos ayer, que marítimamente el mejor día es el jueves y luego de ahí hacia atrás. Miércoles, martes, lunes, lunes complicado, martes menos complicado, miércoles mejor y jueves perfecto para la navegabilidad por la ría debido a las corrientes previstas, al tipo de mareas previstas. Así que así está la cosa. Por ahora, lo más lógico en ese sentido, jueves. ¿Un poquito tarde puede quedar? Pues sí. Pero vamos, así alargamos la fiesta si se da el caso. Más de 20.000 personas ya han pedido su entrada, más de 20.000 socios se han apuntado ya a ese sorteo que se va a realizar el día 14 de la final. Todavía muchos seguro que están analizando con qué grupo se meten y cómo se quedan y cómo... ¿Cuántos he dicho? 20.000, he dicho 29.000 personas, más de 29.000 personas. Para eso, una masa social en torno a los 43.000, pues no está ya nada mal, y todavía queda el fin de semana donde se pueden hacer los cambalaches de juntar los grupos, la gente que esté, tú vas, no vas, te meto, vamos, ¿cómo hacemos? Bueno, todos los del grupo, de todas maneras, tienen que validarse, evidentemente, como participantes del grupo, y luego ir a ese sorteo. Las entradas, 20.698, el día 6 de abril, final a las 10 de la noche, un horario un poquito tardío, pero bueno, así está la cosa, y el partido en la zona sur será donde la vivan los aficionados rojiblancos, la zona sur. La Athletic iría también en la zona sur de la isla de la Cartuja, estará ubicada en el Parque Magallanes, que no es la zona más grande, pero aparentemente, y porque así lo ha decretado la policía, es la zona más segura para la aglomeración de gente que se espera que supere los 50.000, haya o no haya entradas para todos, que obviamente no las va a haber para todos. Pero la Athletic iría estaría instalada en esa zona sur, conectada directamente con la zona del casco viejo de Sevilla, con la zona de Triana, a través de un puente sobre el río, y que, bueno, tiene una distancia a pie de unos 40-45 minutos con respecto al estadio de la Cartuja. Las entradas entre 45 y 225 euros, porque tienen comisión de 5 euritos, así que se lo ponemos ahí también, porque total, lo van a cobrar. Así que de 45 a 225 euros las entradas. Todavía el Athletic no ha indicado cuántas se va a quedar el club para compromisos. No serán menos de 2.000. En anteriores ediciones, como podemos leer en Marca, han sido 3.000. La anterior con público en la final que se disputó en Barcelona. Veremos el porcentaje. En este caso hay menos porcentaje de entradas, evidentemente. El campo es más pequeño, no tiene nada que ver con la disputa en el Camp Nou, así que veremos lo que pasa y veremos cuántas entradas finalmente hay. Y en lo deportivo, y pensando en el partido que tenemos este domingo frente a la Unión Deportiva de Las Palmas, la nota positiva es la presencia de Ander Herrera con sus compañeros en esa zona de ronditos, en ese inicio de entrenamiento que es al que se tiene acceso para poder ver que ahora mismo, a esta hora, prácticamente a las 2:45 de la tarde, están todos disponibles para Ernesto Valverde. Mañana, último entrenamiento a las 11, posterior rueda de prensa y convocatoria, y luego viaje a Canarias, para Gran Canaria, para disputar ese partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Tendrá que hacer descartes o no de la primera plantilla, veremos, ¿no? Si quiere meter a alguno del filial, sí. Si mete a todos los de la primera plantilla, pues no. O los viajan y luego los descarta después. Pero a priori parece que podrían estar todos disponibles para ese partido. Que todos estamos pensando en la final de Copa, pero el Athletic tiene una posibilidad muy bonita de meterse en la pelea por la Liga de Campeones, que ahora mismo todavía no tiene esa certeza de poderla pelear, porque la distancia de 5 puntos con el Atlético de Madrid y 8 con el Fútbol Club Barcelona, pues hombre, ahora mismo se antoja un poquito complicada. El Barcelona precisamente recibe al Mallorca, al rival de Copa del conjunto rojiblanco, y en casa veremos de lo que es capaz el Mallorca, digo, para el tema de las relajaciones, que obviamente favoritismo hay por parte del conjunto rojiblanco, como lo va a haber esta noche a las 9 por parte del Barcelona. Pero todo puede pasar, y si alguno tiene un sustito y le atropella el Mallorca antes, mejor, para ir con las orejas tiesas y no pensar que está todo hecho. Los favoritismos, evidentemente, te dicen que 8 de cada 10 veces le ganas al Mallorca, 9 de cada 10 veces le puedes ganar al Mallorca en condiciones normales del Athletic, y si el Mallorca hace un partido normal, sí. Pero esa vez, esa una de 10, que no sea en la final. Claro, esa sería lo ideal. Las Palmas, Athletic 4:15, y el rival, hay que mirar hacia adelante, el rival, el Atlético de Madrid, juega mañana en Cádiz a las 4:15. El Athletic sabrá lo que han hecho Barcelona y Atlético. Luego el Betis, que es el que está por detrás, juega a las 9 de la noche del domingo, sabrá lo que ha hecho el Athletic si puede apretar. La Real Sociedad juega frente al Granada, juega en Granada, otro de los rivales que está ahí al acecho en la zona de atrás, en la zona de Europa League. Ahora sí es el momento de abrir la tribuna del Athletic.
La tribuna del Athletic.
Ahí estamos, abriendo la tribuna del Athletic, abriendo los comentarios, abriendo también lo que vosotros queráis decirnos, lo que vosotros queráis comentar en el 696-036-196. Nos gusta escucharos, nos gusta saber vuestra opinión. Como nos dice algún oyente, por ejemplo, de los podcasts. Dicen, yo no tengo miedo a decir que en esta final veo un 80-20 a favor del Athletic. Eso no quiere decir que vayamos a ganar seguro. Eso quiere decir, en mi forma de verlo, que este Athletic contra este Mallorca, en estas circunstancias, sin lesiones graves, ganaría 8 de cada 10 veces. Pero claro, quedan esas dos que perderíamos. Y puede ser este abril. Así que dice, yo lo voy a vivir con muchísima confianza e ilusión. 696-036-196.
Alberto. Respecto a lo de viajar a la final de Copa, y a Sevilla y demás, después de estar toda la semana mirando, para que me caso este año y me hacen la despedida ese día.
¡Hombre!
Vamos, que no habían días para hacer la despedida, joder. Y como no me lleven para Sevilla, los dejo tirados, pero vamos.
Hombre, vamos a ver los amigos de este oyente. Lo de organizar la despedida el día 6 de abril, así de base, es un error, ¿eh? O sea, porque esto se sabe que la fecha ahí estaba, ¿no? O sea, y sobre todo depende de cuándo haya sido. Pero sí, ya esté previsto lo que esté previsto, hay que cambiarlo a Sevilla. O sea, la despedida tiene que ser en Sevilla. Fran Rodríguez, compañero, muy buenas.
Hola, Alberto y compañía, ¿qué tal?
Imagínate una despedida que tienes el día 6 y que estás tú, no sé, donde sea, da igual, donde vayas, ¿no? Ahí vestido, esto que te ponen de un tutú y la camiseta de Vinicius y te tienes que ir a Valencia. Y dices tú, ¿qué hago yo en Valencia jugando el Atleti y la final de Sevilla?
La vas a recordar toda la vida también, ¿no? Es algo, aparte de por ser despedida soltero...
Me fastidiaron la final
y cómo levantaron el título de Copa y, pues mira, también es algo curioso y diferente, ¿no? Hay que vivirlo de muchas formas. Todas que acaben con final feliz, que es lo que queremos, y pues mira, en este caso, si se va de despedida, igual celebra dos cosas a la vez.
Rafa Beato, hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues no tenemos despedida, tenemos el día guardado, o sea que no hay problema.
Tiene gracia la cosa.
Además estaba todo picado, como vaya y de repente vea que no es a Sevilla. Me bajo de donde sea, digo, oye, llévame a Sevilla, y estos que vayan donde quieran, ¿eh?
Que vayan donde quieran, eso es, sí.
Javi Anani, hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hay que reservar fecha, hay que reservar, ¿eh? Para Sevilla. La cosa será cómo llegar, pero ahí está, la situación del día 6 de abril, más de 29.000 personas apuntadas. Hombre, que va a llegar a cerca de 35.000 socios apuntados, si no lo sobrepasa, yo creo que pocas dudas, ¿no, Beato? Porque claro, queda todo el fin de semana que la gente, para hacer tema de los grupos y tal...
Han sido 48 horas, claro. Más las que han pasado desde que se abrió el cupo, ya son 29.000 hasta 43.000, casi 44 que creo que hay. Pues fíjate tú, esto tiene pinta de que se va a apuntar... Bueno, los pocos que no se apunten se apuntarán por encargo de amigos o familiares, que es lo lógico y normal, con lo cual pues yo creo que rondaremos los 40 y pico mil inscripciones. Hay...
¿Tanto? ¿Tú crees que va a llegar a 40 y pico mil? Todo el mundo se va a...
Hombre, yo ya conozco a 8 o 9 que no se iban a apuntar porque no pueden ir.
Les han obligado.
Pero les han obligado a apuntarse por lo civil o por lo criminal, vamos. Si no es tu amigo, es tu primo, es tu sobrino.
El tema de las entradas, de todas maneras, yo creo que, aunque se van a tener que recoger de manera nominativa, entiendo que luego...
Digo yo que habrá un poco de...
Mancha, ¿no? Oiga, que usted no es el que pone aquí, que otras veces incluso se ha puesto con Rotu. O sea, que tampoco es una cosa, porque las entradas nominativas... Las entradas son las entradas.
¿Dónde consideras que te van a pedir el DNI con la entrada en el entorno?
En ningún sitio.
Imposible. ¿Tú habéis vivido las últimas finales con mucha gente?
No te lo piden.
Era inviable. En Valencia saltaban.
No te piden.
Pero fue una locura. ¿Cómo te van a estar pidiendo? ¿Tú sabes la que pueden montar allí, uno a uno, DNI para comprobar el nombre?
Con que sea una entrada oficial.
Olvídate, que eso es, exacto.
Que pase el torno, que te lea el código y fuera.
Exacto, es muy difícil, imposible, diría yo.
Estaba pensando, sí, hay tornos a la Cartuja.
Sí,
¿no?
sí, habrá tornos. 50 y pico mil tíos parándole uno a uno. Es que tienes que entrar a las 4 de la tarde y no te da tiempo a llegar
las 3 horas antes que se va a abrir la entrada, que, por cierto, que es lo único que igual me faltaba decir antes, que se va a abrir a las 7 de la tarde, ¿eh? La Cartuja, las puertas se abren a las 7 de la tarde. Va a haber actividades hasta las 10 de la noche, va a haber música, que, hombre, sobre todo entiendo que irá hacia el final y sobre todo los grupos más importantes irán hasta el final, pero bueno, a las 7 se va.
Bueno, y hace unos minutos, que no sé si lo habéis dicho ya, sí, ha hecho oficial la Federación Vizcaína ya del aplazamiento, llevaba tiempo ya mascándose y bueno, ya es oficial, todo el fútbol quería estar allí y es evidente que jugar esa jornada pues imposibilitaba a mucha gente.
Tienen que ponerse de acuerdo en el horario,
claro,
¿no?
Eso es facilísimo, una vez que tú quieres hacer algo llegas a un acuerdo fijo y tienes hasta el 1 de mayo, que es un tiempo lo suficientemente largo desde el próximo fin de semana como para que no encuentres una fecha.
Me ha dado la sensación, ¿no?, que de todas maneras, aunque no haya acuerdo en la fecha, con que uno de los clubes quiera modificar el partido, se modificará, ¿no?
Pero no hay que llegar a un acuerdo, los dos equipos tienen que llegar a un acuerdo de fecha y de hora, porque es que si no la pone la federación, el tope el 1 de mayo.
Quiero decir, tú además que lo sabes seguro bien, si uno de los dos equipos dice, pues no, a mí me da igual, yo juego a las 5 de la tarde del sábado porque yo lo valgo.
No, tienen que llegar a un acuerdo. Esa jornada jornada está aplazada y lo que están pidiendo a los equipos es que consensúen una hora. Es imposible ponerla el 1 de mayo todos los partidos porque no tiene capacidad. Primero la federación, evidentemente en cuestión de árbitros, no puede llegar a una jornada de 300 o de 400 partidos, y luego evidentemente las instalaciones del fútbol, que no dan abasto en un día jugar senior, cadetes, juveniles, chicas, entonces se va a tener que llegar a un acuerdo, y con la Semana Santa de por medio, que los chavales están de vacaciones, pues seguro que se llegan a acuerdos para poder disputarlo.
Debería ser lo normal, pero bueno, pues esa es una de las noticias evidentemente del día, como otras cosas que sucederán, lo decía yo, ese fin de semana, porque no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, que se puedan jugar partidos o que pueda haber eventos en los que realmente no vaya a haber nadie.
En el año 2015 ya sucedió, ¿eh? En el partido del Atleti en Barcelona, esta jornada de fútbol también se aplazó y, bueno, se jugó en otras fechas y no sucedió nada raro.
Pues repasamos porque están muchos equipos implicados. Todos los equipos que, con conformidad del equipo contrario y previa autorización, deseen jugar adelantando el encuentro desde el próximo día 11 de marzo hasta el 5 de abril. Fecha tope en caso de no conformidad, el 1 de mayo para disputar los encuentros. Aquí me queda la duda, si tú me dices que es jornada suspendida, me lo creo. Pero aquí realmente pone que la fecha, si no hay acuerdo en la fecha, el tope es el 1 de mayo. Pero si hay uno que no quiere moverla...
El 1 de mayo. O sea, la del 6 y 7 está aplazada. Entonces, otra cosa es que digas los dos
aplazada
equipos...
Aplazada no
que...
es... Según el comunicado no habla de aplazada.
El tema de aplazado te digo, es más complicado, o sea, eso es.
Es que no dice aplazado, nadie, ¿no? Dice que, claro, dice que si no hay acuerdo...
El 1 de mayo.
Si no hay acuerdo, en el nuevo horario. Pero si hay un día y un horario establecido y uno se mantiene firme en ese horario, ahí tenemos al comité, de competición.
No, uno no vale. Tienen que llegar a un acuerdo. Esa jornada... Con que uno de los dos equipos no quiera jugar el 6 o el 7, ya no se debe jugar el 6 o 7. El equipo de casa pone la hora y el día dentro del fin de semana. Si sales del sábado y del domingo, tienes que pactar con otro equipo. Como en este caso la federación ha permitido que el equipo de casa no mande el 6 y el 7 para no involucrar a que otro tenga que hacerlo, les ha dado esa opción. El 6 y el 7 no tengo yo la potestad de decidir sin el consentimiento de mi equipo rival o de mi del equipo rival. Entonces la fecha tope es el 1 de mayo. Uno de casa no puede mandar el día 6 por mis narices jugar. Esa es la idea.
Listo. Más cosas de la final. Nos vamos a Sevilla, nos vamos con nuestro compañero Pineda, Radio Marca Sevilla. Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
A ver, Juan Antonio, que tenemos aquí una duda de dónde le ha tocado a la afición del Athletic. El Parque Magallanes, que es el sitio donde también estuvo la afición de Osasuna en la anterior cita del año pasado. ¿Qué tal es esto? Porque hay gente que se está quejando de que es más grande lo de al lado de la Cartuja que le ha tocado al Mallorca, pero tiene pinta de que es más marchosa la zona que le ha tocado al Athletic.
Sí, a mí me gusta más la zona del Athletic, la zona del Mallorca, ¿eh? Yo creo que en ese parque cabe todo el mundo. Luego, además, en la zona fan hay gente que va y viene, pero aquí hay una cosa muy importante. La fan zone del Athletic Club de Bilbao, pues tiene una cosa muy buena. Tiene Triana 5 minutos, tiene el centro de Sevilla 10 minutos, por tanto, aquel que quiera ir y venir para comer mejor, para salirse de esos precios abusivos que normalmente hay en la zona fan, pues tiene muchas alternativas. Además, tiene un centro comercial a 2 minutos, que tiene un montón de restaurantes, que tiene un montón de tiendas y supermercados. Por tanto, yo creo que está bastante, bastante bien colocada. Luego, es cierto que para ir al Estadio La Cartuja, pues imagino que pondrán algunos autobuses de Lanzadera, porque si no, caminando se puede ir casi a la media hora, pero dentro de la zona fan que tenemos en Sevilla, en la Isla de La Cartuja, que para mi gusto no es la zona mejor acondicionada de la ciudad, no. La del Atleti es bastante mejor que la de Mallorca.
O sea, la del Mallorca, porque claro, aquí la gente se ha empezado a mirar los parques, cómo es la dimensión de un parque y la dimensión de otro, y dice, ¿dónde vamos a entrar 50.000 tipos en el parque de abajo? ¿Entrábamos mejor en el de arriba? Pero claro, el de arriba... Por lo que hemos visto,
el de arriba no... está Claro, el de arriba está casi en Córdoba. El, no, de, no. El de arriba está lejísimo.
No tiene nada. Está al lado de la Cartuja, pero no tiene nada alrededor, ¿no? Claro. No tienes nada que hacer.
Y al final, en esa zona, pues habitualmente la federación monta unas barras y alguna zona de restauración, pero creo que suelen ser muy cutres y muy caras. Por tanto, es mejor tener alternativas más de la ciudad, más sevillanas, para poder elegir cada uno lo que quiera hacer, cada uno lo que quiera gastarse y donde quiera comer y beber. Ya te digo, a mí personalmente me parece mejor esa zona fan, que no deja de ser un parque bastante grande, que está además justo a la orilla del río Guadalquivir, muy cerquita de Triana, muy cerquita del centro y bastante bien comunicado con el estadio de la Cartuja. Por tanto, si a mí me dan a elegir, yo me quedo antes con la zona fan del Atleti que con la del Mallorca.
Pues para todos los atletizales que están dudando, que están ahí todo quemados, que fíjate el espacio... Uno de Sevilla, Juan Antonio Pineda, uno de Radio Marca que sabe y que igual ha ido hasta algún festival. Entonces, ha habido hasta festivales ahí en el parque, sí, este recientemente.
Sí, sí, en esa zona hay muchos festivales. El Festival Interestelar de Sevilla, que es una maravilla para todo aquel que le guste la música indie, se celebra ahí, se celebran conciertos multitudinarios. Y bueno, yo habitualmente voy a la Cartuja a ese tipo de festivales y conciertos que se celebran mucho y ya te digo, son conciertos también donde entra un montón de gente y cabemos todos perfectamente, así que por espacio no va a ser y creo que esa oferta de alternativas de restauración y de supermercados es bastante más interesante en la zona del Atlético que la del Mallorca.
Gracias Pineda, un abrazo.
Nada, seguiremos hablando y dando información de utilidad.
Eso es. Hombre, la guía de viajes la tenemos que hacer. Otro día tenemos que hacer un especial.
Sí, sí, aquí el problema va a ser dormir, pero comer y eso ahí no hay problema.
Dormir, no se duerme, ese día no se duerme. Depende de lo que pase, sí, no se duerme. O sea que...
Ya te digo, al precio que están los hoteles, más vale traerse una tienda de campaña. Nada,
o sea, hay gente que está reservando en Extremadura y que van desde Cáceres en el día del partido y volver.
Lo importante es estar con el equipo aquí en la Cartuja, desde luego.
Bueno, gracias por el atraco, Pineda.
Nada, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues ahí está nuestro compañero de Radio Marca, que había dudas y que había gente que estaba nerviosa porque la zona fan, que tenía menos espacio, bueno, pues la zona fan que tiene el Athletic es la mejor. Os lo acaba de decir uno de Sevilla. La zona del Athletic, la zona fan, es la mejor. Y es la zona que tuvo Osasuna. Es la que está al lado del casco y es como si estuvieses ahí perdido y tirado en medio de la nada, como realmente está el Estadio de la Cartuja, si hubiese tocado el parque de arriba. Más grande, pero ya está. Una explanada absurda en medio de la nada. Es mejor la zona fan del Athletic. Así que venga, a disfrutarlo. No nos pongamos cabreados por esas cosas, que anda que no hay tiempo para cabrearnos por más en lo que queda. A ver, que tengo por aquí un mensajito. Venga, vamos allá.
A ver, Alberto, yo que soy de Sevilla y casualmente me llamo como el tocayo vuestro, Antonio Pineda, yo me ofrezco para coger a todos los atleticales que quieran y una vez que estemos allí en la zona del fanzón, llevarlos a comer a Triana. No les va a faltar de comer, desde luego, ni de beber. Yo me ofrezco como guía. Ahí lo dejo. El que quiera mi teléfono, que lo pida.
Ahí está, nuestro sevillano favorito que suele participar con nosotros y que también avala esa zona.
La gente necesita más autobuses, ¿no? Más autocares. Está la cosa...
Bueno,
más que guías...
Sí, no, hace falta viajes, ¿no? Más viajes. Pero bueno, hay muchos viajes. Hay también una demanda espectacular, por ejemplo, de autocaravanas, que nos cuenta hoy nuestro compañero Juanma Velasco en Marca, que se ha desbordado y que ya es incluso difícil encontrar vehículos de alquiler en varios cientos de kilómetros a la redonda. O sea que la gente ya se está moviendo de cualquier manera posible para poder llegar a Sevilla, para poder dormir en Sevilla. Se han ido de madre con el tema de los hoteles, el precio de los hoteles, y al final pues la gente está buscando alternativas. Y las alternativas pues son viaje en el día, en el caso de los viajes en autobús que van llegando, pues hay algunos que te dejan fuera, te llevan el día del partido a Sevilla y luego se vuelve por la noche. Hay múltiples alternativas, mucha gente que está organizando viajes. vamos a hacer también los viajes, que no haya ningún problema, que sea gente de confianza, los que estáis agencias o gente dedicada al asunto, y que tenga la posibilidad y la capacidad, que tenga autobuses y todo esto, vamos a hacer las cosas bien y que no haya ningún problema. Que luego, al final,
más problemas van a tener los mallorquines.
Hombre, los mallorquines
de desplazamiento, porque
tienen barcos y cosas, pero
la opción carretera no existe, o sea que barco o avión, no les queda otra.
No, lo que asustan los precios, eso sí, o sea, es una pasada, o sea, es casi inalcanzable, a no ser que realmente digas, esto es la oportunidad de mi vida para ir a ver una final, porque realmente, además, bueno, y cuánto porcentaje de gente irá sin entrada, ¿no? Entonces, sí, evidentemente la experiencia, si la Atleti gana, por supuesto, incluso si no gana con la previa, pues va a ser bonita y evidentemente te llevarás el recuerdo, pero es cierto que a mí personalmente me preocupa, y creo que es fácil de criticar, los pocos precios populares que hay, ¿no? Para una final que evidentemente entiendo que no es lo mismo que un partido de liga, pero que, bueno, no, aquí nadie o muy poca gente es millonaria y se puede permitir pues ese tipo de precios de viajes por más de 100 euros y los hoteles también están disparados, no sé, creo que es un tema preocupante y que asusta, vamos.
Pues mira, hay, por ejemplo, fíjate, en Sevilla, o sea, en Sevilla, el Mallorca ahora mismo con las 20.698 entradas, cubriría prácticamente el total de los abonados. Se va a abrir un plazo de preventa la semana que viene, todavía no se ha abierto el plazo. Son 20.728 abonados del Mallorca para 20.698 entradas. Es decir, que se quedan 30 fuera. Solo 30 abonados del Mallorca, si fuesen todos, se quedarían fuera de la cartuja. La semana que viene se abre el periodo de preventa. Y cuando concluya ese periodo se va a abrir la mano a que los seguidores del Mallorca puedan comprar las entradas. ¿Cómo se va a hacer? Pues no lo sé, porque si lo hacen de manera digital y por internet, salvo que bloqueen las IPs vizcaínas, lo van a tener difícil, porque encima si las entradas son digitales y te las pueden mandar, pues ya no te cuento. Si las tienes que recoger va a ser un poquito más complicado el asunto. Además tienen previsto tener un desplazamiento previsto masivo a precios en torno a los 400-500 euros, algo más, para unos 10.000. Eso es lo que va a organizar el Mallorca. A partir de ahí, pues cada uno se supone que por su cuenta. Pero bueno, por lo que podemos también visualizar en algunos de los medios de comunicación de Mallorca, pues tenemos ahora mismo una posibilidad de que sobren entradas, porque desde el club el objetivo que tienen para que haya plazas y para que se pueda abrir plazas ofrecidas por el Mallorca, el máximo que esperan es 20.000. Así que bueno, veremos a ver cómo lo hacen, porque claro, tienen que hacerlo por avión o por barco, no queda otra para llegar. A mí me preguntas ahora, Beato, yo creo que le van a sobrar entradas. Yo creo que el Atlético va a poder ampliar el cupo de entradas.
Ojalá, pero
no sé en cuántos miles, pero que lo va a poder hacer, hombre, y que sí, aunque te hayas quedado al borde,
si puedes rascar unas sorteo, cuantas, sean 1.000 o 1.500, pues mira, eso que ganas, ¿no?
Para que sea el socio, si está, 500 que se queda fuera, pues
claro, es que se está haciendo mucho paralelismo con la última final con público, que fue la del Camp Nou, pero es que hay una diferencia abismal de las entradas que hubo entonces, que creo que fueron 35.000.
Muy buena. A ver, no es...
Epa, que se me cuela, bueno, se me cuela, nada, que no.
Pues eso, que es que hay muchas menos entradas y bueno, veremos a ver en qué queda la cosa, pero calculemos que uno de cada tres socios inscritos se va a quedar sin poder ir. Desgraciadamente, esto es así.
Vamos a tener más entradas, Cádiz, sí, ¿no?
Hombre, sí.
Tú que
sí,
estás cerquita, que... si no, te coges una barquita y te pasas a coger unas cuantas ahí en Somos.
No, pues no estaría mal, porque igual sale hasta más barato que ir a Sevilla, porque es una locura. Hombre, yo creo que sí, porque yo creo que solo por masa social y pues bueno, al final también las facilidades que puede llegar a tener, igual está más lejos, no es lo que decís, pero claro, igual uno de Bilbao pues coge y puede incluso cogerse el coche, ¿no? Y plantarse ahí, ¿no? Y en cambio las alternativas del Mallorca o de los aficionados del Mallorca se reducen. Yo tengo la sensación, no sé si va a pasar algo similar a lo que pasó en Barcelona hace unos años, pero sí que creo que el porcentaje de aficionados que vayan a la Cartuja por parte del Athletic, pero yo creo que va a aumentar por ese motivo, porque es que ya solo por cantidad de masa social, por números de socios, ya en Athletic tiene, bueno, le escala dos peldaños por encima al Mallorca, entonces yo creo que es bastante previsible.
Pues esa es la información que tenemos ahora mismo sobre la final, porque bueno, van surgiendo las cosas.
De finales, estoy viendo que el Mallorca también se ha clasificado para la final de la Copa Juvenil.
Sí.
Contra el Español, va a jugar el domingo en el Tartiere.
Están de que sí, ¿eh?
Pues están de que están
sí. Por cierto, hablando de torneos de categorías infantiles... una noticia, Rafa, que bueno, nos deja un poquito ahí, y joder, mal, porque llevaba
21 años
el torneo de Dani Güeñes.
Sí. Ayer Dani, que supongo que ya lo sabría, que estuvo con nosotros, pues no nos quiso contar nada, ahí, porque se iba a hacer oficial hoy se ha desgraciadamente confirmado que no va a haber edición este año, ¿no? No hubo durante la pandemia, luego se retomó el año pasado, ¿no? Y uno de los torneos con más, bueno, yo creo que prestigio, ¿no? Del mundo del fútbol infantil, ¿no? Por ahí han pasado desde, pues no sé, desde los Williams, Asier Villalibre, Aitor Paredes, Julen Aguirrezabala por parte del Atleti, y luego jugadores también que con grandísimo nivel han jugado ahí en Güeñes, no van a poder estar, desgraciadamente. Una pena.
Bueno, pues una de las...
Ya está en unas cuantas ediciones.
Sí, es una locura de torneo, era una locura de torneo. Como bien dices, han pasado figuras, pero de primer nivel, élite, ahora que son internacionales, sí, muchos de ellos.
Real, pues todos los del primer equipo han pasado,
sí,
seguro.
Sí, ¿no? Sí, era una gozada ver ese torneo y, bueno, pues una verdadera pena, porque además lo hacía gente con mucho cariño y muy involucrada en el fútbol base y, bueno, pues veremos a ver qué sucede.
Las cosas que a veces pues no hay quien lo retome y se va, bueno, pues se acaba pasando el momento, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver, siempre habrá otras cosas, digo yo, habrá otros torneos. Digo yo que no cambiaremos los torneos de fútbol por los del FIFA. Bueno, ahora no se llama FIFA, ahora se llama FC.
Hay que modificarse y hay que estar con las nuevas tecnologías.
Lo que les habrá pedido la FIFA, que joder. Mira que les hacía publicidad a la FIFA. Porque yo creo que les hacía más publicidad que quitarle. Pero vamos, estoy convencido de que alguno levantó el dedo y dijo, oye, esta gente que está empleando el nombre, aquí va a tener que pegar, que pegue.
Pagar. Pagar bien.
Un atracazo aquí, y dice, ¿qué? Y dice, bueno, te dejo de pagar a ti, patrocino las ligas. Y así ha hecho. Y ha dicho, ala, la liga ya es por, pues a la liga. EA Sport y lo de Hypermotion, que no acabo de... ¿Por qué es lo de Hypermotion?
Hypermotion.
¿Por qué?
No sé. No tengo ni idea. Porque es que yo de videojuegos, la verdad es que no domino absolutamente nada.
No es tu mundo.
No.
Yo creo que era un... Ahora no recuerdo muy bien, pero creo que era una especie de... No sé, algo del sistema que se había usado para el juego, ¿no? Alguna cosa de estas, ¿no? Es el nombre que le... Un tipo de tecnología que se le puso para algo tipo de los movimientos de los jugadores, una historia de estas.
Me suena súper emocionante, ¿no? Hay promotion.
Queda muy bonito, queda bonito. Eso sí.
Pero bueno.
Y teniendo en cuenta que el otro día leía...
Javi, estoy mirando, mira, es una tecnología del videojuego de fútbol que captura el movimiento de 22 futbolistas profesionales a una gran intensidad, mientras un algoritmo de aprendizaje pues automático patentado dibuja nuevas animaciones en tiempo real. Su función es recrear un partido de fútbol con mayor realismo.
Mucha gente se está enterando ahora mismo de lo que realmente es la segunda
Hypermotion.
Has descubierto América, o sea,
porque yo siempre digo la segunda y punto, o sea, de toda la vida. O sea, y si no, que paguen. Pero bueno, ya que estamos hoy hablando un poquito de todo, pues así está la cosa.
Mejor que el McDonald's League One, que se va a llamar dentro de unos años.
¿Cuál?
Creo que,
sí, en Francia, sí. Sí. No me digas. Sí, eran, 20 millones, no sé cuánto.
Han vendido, eso es, vendieron el naming por 20 millones hasta 2027 y...
Bueno, ahora tiene también dinerito, ¿eh? Tiene también apellido de una marca de reparto de comida a domicilio.
Bueno, nada, oye, pues hay que... Aquí la gente que no correvuela, ¿eh? Saca,
el hipermuso es más bonito, ¿eh? El hipermuso queda un poco.
Oye,
más.
Las 10 de la noche no hemos hablado de... Porque ayer hablamos un poco, nos asaltó la noticia prácticamente en medio del programa. No hemos hablado de la hora. Las entradas ya lo hemos dicho, 20.698... yo creo que el Mallorca no va a cubrirlas. Yo creo que el Atleti va a poder tener alguna más. Supongo que habrá una lista de espera. El precio de las entradas entre 45 y 225 euros. Lo de 225 euros, gestión incluida, 220 más 5, me parece una pasta. Ahora vamos con ello. La hora, 10 de la noche. Me parece tarde.
Muy tarde. Yo creo que es muy tarde.
Los críos que quieran verlo no lo van a poder ver.
Sí, y luego las pantallas gigantes también de los municipios que ya están saliendo, que van a ponerse y que van a ponerse muchas. Entiendo que San Mamés también se abrirá. No quiero pensar, evidentemente, en una prórroga, ni menos en penaltis. ¿A qué hora se te puede marchar? Ya sabemos todos que es sábado, ya sabemos que es Pascua, pero, joder, yo creo que las 9:30, fecha, hora a tope, incluso si me apuras las 9, es una hora espectacular para haberlo podido hacer y luego disfrutarlo incluso, no sé, lo de las 10 de la noche entiendo que sea tema televisión, porque no, seguro, encuentro ningún otro de los motivos, no lo encuentro, salvo que quieras que estés gastándote ahí mogollón de dinero en Sevilla, no le encuentro los de las 10 de la noche otra para salida que sea la del tiempo.
Para que la gente sea tan tarde que no quiera salir fuera y lo vea más por la tele, o sea, pero sí, para eso lo podían poner a las 12 de la noche y así ya no hay nadie en las calles y ya está, pero bueno. No sé, una cosa un poco rara. El horario, Javi, ¿qué te parece?
No, tarde, porque es que además es que un posible escenario de prórroga, una posible celebración de cualquiera de los dos equipos, es que se hace tarde. O sea, es un horario poco infantil, poco pensado en aficionado. No entiendo, yo nunca, bueno, eso me pilla lejos. No sé cuál es el criterio realmente por el cual no se juega, pues no sé, a las 8:30, a las 9 de la noche en vez de a las 10. No sé si hay algún criterio que yo no conozca.
Hay otras finales que han sido a las 10, nos dice también por aquí un oyente, pero bueno, pero eso no quita para que nos parezca tarde.
Evidentemente, o sea, es que por algo hay que empezar, ¿no? A hablar, igual, a hablar de un partido a las 7 de la tarde sí que la quita, por ejemplo, esa mística, digamos, del fútbol, ¿no? Es decir, bueno, a la noche parece que la cosa coge más forma, pero ya es que tirando a las 10, es que en una posible prórroga y tanda de penaltis te estás yendo a las 12 y algo de la noche y con celebración posterior ya te estás yendo más tarde de la 1, ¿no? Entonces ya es un horario eso un poco convencional. Y hablando también de los posibles, o sea, de los desplazamientos después del partido, es que habrá autobuses que saldrán pues a las 2 de la madrugada, por ejemplo, o sea, si quieres irte al día siguiente, pues igual ese día vas a tener que dormir pocas horas, porque realmente muchos también saldrán a primera hora de la mañana y eso es pensar poco en el aficionado. Yo creo que es algo que creo que es un tema que abarca cualquier aspecto que tenga relación con esta final de Copa, bueno, con esta y con casi todas, ¿no? Desde que se puso lo de la cartuja, porque no, es que no hay ningún beneficio, o sea, o al menos, bueno, para los andaluces sí, para los demás no, o sea, no sé.
¿Y qué os parece el tema del precio de las entradas? Hasta 220 más 5 de gestión, 225 euros, bueno, eso empieza a ser una cantidad muy, muy respetable, ¿eh? No al alcance de todo el mundo.
Es que esas habrá que ver cuáles son, ¿no? Supongo que serán las de... O sea, o igual habrá algún... Porque hay palcos también en
sí,
la...
Sí, me imagino que será alguna zona muy VIP, que posiblemente tengas cena o tengas temas
los
de...
Los palcos en los que dará la federación, hombre, para
sí, sus para patrocinadores y esto. Sí, sí, estaban... Bueno, en las finales a puerta cerrada estaban llenísimos. Había ahí más gente, era el único sitio donde había, gente.
Ahí, no había pandemia, en los palcos no había pandemia. Esto
era... Allí no entra el virus.
No, no, no. Y en las zonas, en las fiestas institucionales tampoco. O sea, Sino que se lo pregunten al primer ministro británico, ¿no? Que en aquel momento
se las montaba buenas, ¿eh?
Hacía algunas, aquí también, ¿eh? Pero
seguro.
Aquí alguna cosita también, pero bueno, ¿eh? Pero ¿qué te parece el precio?
Nada, es exagerado como muchas de las cosas que se están ahora poniendo, pero entiendo ya que sean ya unos temas muy específicos. Hay mucha gente que posiblemente pueda pagarlas, pero el socio de a pie ya me parece que pagar 70, 80, 90 euros me parece también ya una cifra, con el añadido del viaje que tienes que hacer, con el añadido de alojamiento si es que te alojas, es un espectáculo demasiado caro. Tendría que estar más para la gente llana, pero bueno, entiendo que los que pagan 200 y pico es porque verdaderamente lo tienen y pueden pagar eso y más.
Anani, tú estás sobrado, o sea que con los 220 vas bien, ¿no?
No, aquí nada, está sobrado, pero es que es lo que decía un poco antes, es que no, es que vas mirando los precios, vas haciendo una suma y es que no sé si sale a cuenta, o sea, es que eso es subjetivo, pero es verdad que la gente va a ir
pase lo que pase, o sea que
sí, eso es evidente, pero sí que es cierto que es bastante criticable, ¿eh? O sea, por mucho esfuerzo que suponga la gente, eso no quita que es un tema que habría que darle una vuelta, ¿no?
Habría que verlo y sobre todo ver si la gente puede elegir, ¿no? El precio también de la entrada, que eso, claro, será un momento en el que, claro, depende de cuándo te toque en el sorteo, entiendo
eso
que...
Eso es por orden de sorteo, o sea, tú llegas el primero y tienes todo donde elegir, y llegas el último y lo que te quede, lo quieras o no lo quieras, entonces ahí ya está tu elección. De todas formas, hablan de la reventa de 500, 600 euros, o sea, que sí. Si alguien va a pagar 500, 600 o 700 euros, que alguno dice que supuestamente van a llegar a algunas de las entradas, pues fíjate, lo de las 220 oficial me parece hasta barato, ¿no?, en esas comparaciones. La gente,
está dispuesta a todo, claro. sí, te dan una entrada y tal y te piden 500 euros y hay gente que, pa'lante, venga, donde hay que firmar, no sé, parece una locura, ¿no?, un poco desatino. La otra duda que tenemos, y supongo que no resolveremos hasta el final, ¿no?, será cuánta gente va a ir para ver el partido, pues en pantallas ahí en Sevilla, en la Tetiría o en esto.
Hay,
¿no?,
algunos aficionados que están mandando algún mensaje por aquí, por ejemplo, que dicen que si no se tiene entrada, pues que se quede la gente aquí y haga gasto también aquí.
Sí,
¿no?
Pero me da que va a haber más gente fuera de Sevilla que dentro del campo. Tengo, ¿verdad?, la sensación.
¿Fuera del campo que dentro del campo?
Sí. Va a haber más gente.
Puede haber 30.000 perfectamente.
O igual.
Bueno, sí, o 50%, pero que va a haber esos entornos, ¿eh? Porque sí es verdad que luego toda la gente de las zonas y las peñas de alrededor que se quieren acercar a Sevilla para vivirlo y no dentro del campo, porque igual tienen o no tienen opción de entrada, joder, vivirlo también en la Fanzón o en Sevilla con todas las calles, es que tiene que ser especial.
La atletiquería es como estar en una chonda de fiestas.
Exacto.
Es un poco, sí, es un rollo que parece que estás en el Arenal.
En la Semana Grande.
Todos
vestidos de rojo y blancos y allí que rule la cerveza hasta que, bueno, pues que no haya un mañana, ¿no? Entonces, por eso te digo que sí que va a haber muchísima más gente, posiblemente por las calles, que no puedan entrar que los que están dentro.
Pues veremos lo que pasa, porque queda todavía mucho tiempo para esa cita y nosotros lo iremos contando. Y con vosotros en el 696-036-196.
Muy buenas. A ver, no es por dar ideas, o igual sí, ¿eh? Yo conozco un caso que se casaba a la semana siguiente de la final del Atlético contra el Barcelona. No recuerdo si fue la de Valencia o la de Barcelona mismo. Y que sus amigos, como el entrenador del Barcelona era Luis Enrique, le llevaron con la camiseta de Luis Enrique. Sí, pero con la del Real Madrid. Y se paseó en territorio hostil con la camiseta de Luis Enrique del Real Madrid. O sea que cuidado con el que se case. O no, bueno, y si no que se lo haya pensado. Lo de casarse, digo. Venga, ánimo, up Atleti.
Respecto a la fanzone del Atleti, yo soy aficionado de Osasuna, el año pasado estuve en la Cartuja y la fanzone está muy bien puesta, en un sitio muy bueno porque hay césped, porque hay sombra natural, porque está muy cerca del centro de Sevilla y la verdad que es muy agradable. Lo único malo,
la entrada a la Cartuja. Cuidado con la policía porque hace un tapón muy grande. Tienes que entrar de uno en uno y ahí no hay sombra ni hay nada. Y es un poco agotador y agobia un poco porque todo el mundo quiere entrar a la vez. Entonces, yo lo que recomiendo es ir cuanto antes y disfrutar. Y ya podéis ganar este año y sacar la gabarra. Aupa Atleti, aupa Osasuna eta aupa Euskal Herria.
Ahí estamos, en esas estamos, ¿eh? En esas estamos. Vamos a ver, oye, información muy útil, ¿eh? Muy útil de este oyente, que además es aficionado de Osasuna y nos cuenta cómo fue el año pasado. Cada vez más confirmado que tenemos la zona buena. Y lo único, pues eso, claro, esa fila luego de gente que va a ir hacia el estadio, que va a estar controlada con un sol de rigor si sale buen día, y que, bueno, pues habrá que ir cogiendo paciencia y entrando poco a poco. Venga, más.
Bueno, lo de la hora es una cosa increíble. O sea, si quieres ir, ¿eh? Con un crío normal de 12, 14 años... O sea, a las 10 de la noche, después de estar todo el día fuera allí, bah, es increíble, es imposible. O sea, ya no te digo ir dentro, o sea, ir fuera a ver el partido, o sea, a esa hora, y como haya prórroga y demás, vamos, pero yo creo que se han pasado en la hora. Pero bueno, así todo, vamos a ganar. ¡Aupa Atleti!
Hombre, un poco tarde sí me parece, las 10 de la noche, pero bueno, tanto como para que un niño no lo pueda ver, monje.
Sí, y Beato. Aquí, que estamos
rodeados de iglesia.
Estamos rodeados de clero.
Ay, 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 este Beato. El hábito no hace al monje, y el Beato tampoco. Beato, ¿ya has cogido un poquito más de moral con respecto a ayer o no?
No, sigo teniendo el mismo respeto al Real Club Deportivo Mallorca, que hoy le veremos poner en un brete al Barcelona. No me cabe ninguna duda que hoy el Barça, mira, esta noche es buen momento para decir, bueno, quietos hasta ver, ¿no? Un poco, ¿no? Y bueno, y que no tienen ninguna presión, eso va a jugar a su favor, yo creo, y ya se ha demostrado en la eliminatoria semifinal contra la Real Sociedad. Es un equipo sin ninguna presión, con que sabe hacer las cosas muy bien y que dificulta mucho, sobre todo, el juego de los rivales, ¿no? Y están ante una oportunidad absolutamente histórica, igual que el Atleti. O sea, en eso...
¿Es favorito el Mallorca, entonces?
No.
Entramos en la batalla de los favoritos.
Me da igual, me da igual poner el cartel a quien quieras. Le puedes poner a quien te dé la gana. No sirve absolutamente para nada.
Al que lo es. Como hoy es favorito el Barça.
No te dan ni un córner a favor, no te dan ni
hoy
nada.
Hoy es favorito el Barça. De cada 10 partidos o de cada 20, hoy igual el Mallorca gana uno. Que es hoy y sería la final Barcelona-Mallorca esta noche que juegan, y va y gana el Mallorca ese partido de 20. Joder, pues buena suerte para ellos, pero hombre, en condiciones normales, lo normal serían los otros 19. No quiero decir que el Athletic sea un 19 de 20 favorito frente al Mallorca, pero que de 10 partidos debería de ganarle en condiciones normales 8, según están los dos equipos, seguro. Otra cosa es que el Mallorca justo guarde esos dos para gastar uno en el día de la final. Pero bueno, Jadi, hablabas.
No, decía que en la final también el Atleti es favorito. Es que eso es, vamos a ser sinceros y honestos, que esto es así. Lo cual no quita que sí que es verdad que es... Bueno, Valverde lo definió en el último partido de Liga como al Mallorca como un equipo, como un dolor de muelas. Y yo creo que lo define a la perfección. O sea, es un equipo que lo que decía un poco Rafa, es que es un equipo que se organiza muy bien defensivamente. He podido ver los dos partidos de Liga de este año, repetidos hace poco, y es cierto que es complicado ganarle. O sea, viene de eliminar a Real Sociedad y Girona en Copa, y es un equipo que dificulta mucho a los equipos que tienen balón que jueguen con cierta fluidez. Tienen una forma de apretar en medio campo muy agresiva, saben de las virtudes. Pues en el caso concreto del Athletic, ¿no? Pues jugadores como Sancet o los dos Williams en los costados para intentar frenarles, pues tienen soluciones. Su juego es muy directo y si no estás muy atento a ganar esas segundas acciones y esas disputas, te gana. Además es un equipo que funciona mucho a nivel anímico, o sea, es de esos equipos que te genera una ocasión puntual, ¿no? Aislada, y te provoca un córner, y esos 5 minutos de máximo aprieto se crecen mucho. Y eso, pues una final de Copa, pues con la poca presión que van a tener en ese aspecto, yo creo que el Atleti lo tiene que tener muy en cuenta. O sea, realmente, a pesar de que los precedentes yo creo que son buenos, la situación del Mallorca en Liga también es buena, o sea, vienes de meterle 4 goles en San Mamés hace poco, no quita que es que realmente, o sea, y partiendo de que el Atleti es, para mí, vamos a ser sinceros, es muy superior a nivel individual y colectivo al Mallorca, no quita que tiene ciertas armas, especialmente en defensa, para que te pueda hacer daño. Y si está bien y tiene un buen día ese día, es que podemos hablar de que se peleen en la final, que es que ha eliminado la Real a doble partido, por muy mal que esté en ese momento. O eliminó al Girona hace poco, que ha perdido, como quien dice, 3 partidos en toda la temporada. Es que no estábamos hablando de cualquier equipo, a pesar de que se code por el descenso a día de hoy.
Venga, que seguimos con la tribuna de la Atlética Abierta.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. ¡Au Patleti, pros!
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Datcon Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. Datcon Norte. Búscanos en la red.
Hola, soy Fernando Callo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 900-696-020 o entra en insparia.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional, donde productos locales como pescado del Cantábrico o el chuletón se fusionan con la cocina vasca más tradicional. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Directo Marca Bilbao.
con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos. Y me dice Rafa, oye, pero hay partido, ¿no? ¿Cómo va esto?
Que creía que se había aplazado también. Con todo esto de la final, digo, igual se aplaza el partido del domingo, ¿no?
Se juegan todos
Se
juegan todos los partidos después. O sea, no, este fin de semana no hay partido. El siguiente frente al Alavés tampoco, también se aplaza. Y tampoco hay partido. Bueno, el siguiente sí que no hay partido. Hay partido de la selección de Euskadi. Jacob Arrasate, por cierto, que ya sí. lo comentamos, que es el técnico que va a dirigir a la selección de Euskadi, supongo que también el que hará la convocatoria. Veremos esa convocatoria y luego el partido frente al Real Madrid en el Bernabéu el domingo 31 a las 9 de la noche, ese tampoco.
En función de las circunstancias hará la convocatoria. Quiero pensar que del Atleti pues habrá alguna mínima representación y ninguna
igual
de los jugadores
a partir
que,
del 18º jugador
se me ocurre
o así,
caso
¿no?
Muniain
Muniain
Raúl García Dani García pues bueno
pueden estar
le
por
pueden
ahí,
dar
Manoli,
un poco
demás,
de,
igual.
De lustre sí. a la lista, ¿no? Pero vamos, el resto quietos en casa.
Bueno, pues tenemos partido. Anani, Unión Deportiva Las Palmas, ¿qué te parece?
Complicado, ¿no? O sea, es un equipo que realmente llega bien y es de las revelaciones de la temporada. Es un juego muy muy vistoso. Yo creo que al Atleti le favorece ese tipo de juego, pero en San Mamés ya le costó. Recuerdo, si no recuerdo mal, hubo un empate y realmente es un equipo que le ha puesto las cosas muy complicadas a muchos equipos de la liga. Y en casa, además, también tampoco creo que no anda mal, no tengo los datos delante, pero sí es cierto que tiene mucho sello Barça, ¿no? Entrenado por Pimienta y es un equipo que si te pilla pues con una buena circulación de balón y está muy acertado, es un equipo muy muy complicado. Bueno, no hubo un empate, ¿no? Hubo ese gol de Unai Gómez en el último minuto, ¿no? El 0-1, bueno, fíjate lo complicado que fue meterle un gol. O sea, realmente es un equipo que te lo pone muy complicado y que quiere ser muy protagonista en el partido, así que bueno, nuevo reto para el Athletic, muy distinto eso sí al que va a ser el de final de Copa.
¿Cómo lo veis?
¿Cómo lo veo? Pues un campo complicado, porque Las Palmas está jugando bien. El Atleti en las salidas pues nos está acostumbrando en el último mes a no aparecer, a no ser el Atleti que estamos viendo en San Mamés. Si sale ese Atleti en el insular no tenemos ninguna opción. Si después de haberse ya clasificado para la final y haber estado una semana más o menos tranquilo en el trabajo, vuelve otra vez a concentrarse en lo que siempre ha sido la práctica casi totalidad de la temporada, pues puede disputarle ese encuentro. No va a ser evidentemente cómodo ni fácil, porque Las Palmas juega bonito y juega bien, pero vamos a ver qué tipo Atleti nos encontramos. Si es el de a domicilio últimamente, no hay opción, y si es el que jugamos y vemos en San Mamés, pues tiene opción de sumar puntos.
Me parece que es un partido que puede ser bonito también para ver si, aunque la Unión Deportiva Las Palmas yo creo que estaba mejor que está de lo que está ahora, ¿no?
Sí, yo creo que se ha dejado un poco ir después de que haya ya certificado, bueno, de largo, ¿no? La permanencia. Recordemos que es recién ascendido este equipo, que estaba el año pasado en segunda división, ¿no? O en la Liga Hypermotion esa.
Eso es.
Pero la verdad es que bueno, que es un equipo que estaba jugando a un muy buen nivel, sobre todo la estructura defensiva es sorprendente, los pocos goles que le estaban haciendo, ¿no? Ahora llevan unos cuantos partidos que sí que han encajado más, ¿no? Pero ahora, desde el punto de vista del Atleti, ya no hay tontería ni distracciones ni nada. O sea, se ha acabado ya lo de la Copa es dentro de un mes prácticamente, han tenido 7 días para preparar el partido, la gente se está recuperando, bueno, hoy creo que han entrado, bueno, ya has dicho antes, ¿no?, que han entrenado todos y que están todos para jugar, ¿no? O sea, que hay que ponerse las pilas porque, bueno, la ocasión de intentar por lo menos asaltar el cuarto puesto está ahí y, bueno, a ver si sigue haciendo el tonto el Atlético de Madrid, como lo está haciendo, y no sería nada malo pues estar ahí al rebufo por si acaso se equivoca.
¿Cuál es el rival, Anani? ¿El rival es el Atlético de Madrid o puede ser todavía el Barça?
Es que todo lo marcará realmente cómo afronte el Atlético estas jornadas, ¿no? Porque al final por mucho que falte un mes, es imposible no tener en la retina la final de Copa por lo que supone también ganarla, más allá de levantar el título, ¿no? O sea, ya te da clasificación europea. Yo personalmente creo que el rival del Athletic, por muy buena temporada que está haciendo, que no es menos, que no es poca cosa, yo creo que está en este caso en concreto Betis y Real Sociedad, pero más que nada porque entiendo que por muy mal que esté el Atlético de Madrid, por muy mal que esté el Barça, o por mucho que se pueda desinflar el Girona, primero que creo que el Atlético tiene una preocupación dentro de un mes, y luego que evidentemente es cierto que el Atlético ha hecho grandes partidos, contra el Barça hace poco, contra el Atlético de Madrid en San Mamés, le ha ganado el Girona y evidentemente aspira a poder competir con ellos. Eso no quita si en algo se tiene que, pienso yo, que fijar en Athletic, más allá y teniendo en cuenta el contexto del que viene, es volver a Europa. Y ese es, creo que es la máxima fijación que debería tener el club. A partir de ahí, bueno, Champions es bonita, hay que lucharla. Pero no la puedes tener aspirada ni mucho menos.
Puedes continuar, Anani.
Que suena muy bonito el himno. Yo no digo que no, sí, ojalá. Además, estrenamos formato, pero que sí que es cierto que de dónde venimos, hombre, no estaría para nada mal un quinto puesto.
Hombre, quinto puesto tenemos que buscar la de la Europa League, pero la de Europa League no nos pone tanto. Tú también eres de los que...
De que la han cambiado, es bastante sosito el nuevo himno de la UEFA y de la Conference, que es el mismo.
Mira, para...
¿Tú también eres de los que busca la final de 2025 o no?
Mira, para mí... Eso, fíjate, estamos todavía en marzo del 2024 y hablando que sí.
Y hay quien está renunciando a Europa, a Champions.
Sí, sí.
Para jugar la final en San Mamés en 2025 de la Europa League.
Hombre,
algo que te regalan, o sea...
Pero te dan, o sea, ser local, organizar, te dan una plaza, ¿no?
Es como el Mundial. Vale. Ni en el Mundial te dan la final, pero...
Mira, yo creo que el Atleti, para mirar a Champions, debe obligatoriamente que sumar 6 o 7 puntos de estos próximos 3, con lo que tiene que ganar en el insular y evidentemente ganar al Alavés, y luego veremos a ver, el Bernabéu es un campo complicadito siempre y más, bueno, pues estando el Madrid como está también, ¿no? En ese aspecto te obliga a ir a Las Palmas, todo lo que no sea ganar en Las Palmas y ganar al Alavés, habría ya que concentrarse oficialmente en esa quinta plaza, que a mí me parece espectacular, más si todavía somos capaces de levantar la Copa de Campeones de Copa en Sevilla, y ya sería mayúscula la temporada. Yo... Una Europa League es que parece que ahora nos resulta hasta poca historia, y yo creo que de donde venimos una Europa League nos puede venir tremendamente bien para la próxima temporada, más si somos capaces de levantar esa Copa del Rey.
Bueno, yo creo que hay que ir a por lo máximo, y lo máximo ahora mismo es el meterte en Champions, el intentar meterte en Champions, y el buscar la final, que ya estamos, ganarla, la de la Copa. Yo creo que ahí es difícilmente superable. O sea, sería una... Estamos ante una temporada que podría ser histórica.
Pues sí, matrícula.
Que no lo hemos visto en 40 años.
Que no nos da para ser primeros.
Es imposible llegar a lo que se hizo hace 40 años. Fíjate que al Girona, que nos ha maravillado a todos, y llega un momento en el que ya no le está dando... Entonces es muy difícil, ¿no?, que al Athletic le dé, pero sí que Champions y el título de Copa...
Eso es un broche.
Estamos ante una posibilidad que yo no sé si estamos dimensionando, la gente puede estar dimensionando lo que es. O sea, te puedes quedar a las puertas y hacer el... hombre, si pierdes la quinta plaza, ya casi haces hasta el ridículo, porque visto en la... O sea, que sería muy bueno, porque entrarías en Europa, entrarías sexto, ¿no?, podrías entrar en la Conference... Pero que te gane el Mallorca la final de Copa y te remonte el Betis o la Real Sociedad, y te quede... Yo no lo veo, sobre todo lo de la Liga. Pero podría quedarte muy escasita la temporada, y eso que te metes en Europa al séptimo, 6 años no y uno sí. pero de ahí puede pasar a histórico.
No debemos visualizar ni ese escenario, aunque en deporte se puede dar, yo creo que no es el momento de pensar en eso. Primero, no es el momento, evidentemente, de pensar en perder esa quinta plaza. En la quinta plaza debe estar amarrada, como sea, y bueno, pues ahí está el partido de este fin de semana para certificarla. Y luego, bueno, pues es evidente que en deporte todo puede suceder, y a un partido cualquier equipo te puede ganar si no estás fino. Hay extraordinarios que no los controlas tú, que se pueden caer de cruz en vez de cara, pero que en condiciones normales, si ahora nos escondemos y decimos que no somos favoritos, nos mentiríamos a nosotros mismos. Esto tenemos que ser objetivo. Bueno, a Rafa y a muchos, igual, que siempre está, sí, que es un rival difícil. Bueno, pues si es un rival difícil, vuelvo a insistir,
no
que
te
sería
el saque
que
de centro, es el favorito.
El que
el saque de centro
es igual, Rafa, pero cuando íbamos a jugar contra el Barcelona sabíamos que no éramos favoritos, que el Barcelona éramos favoritos, y llegábamos casi al partido y antes de empezar decíamos, oye, que se puede. Luego, en 15 minutos, pues nos quitaban esa ilusión, es verdad. Pero llegábamos, yo es que recuerdo Barcelona,
Barcelona
y Madrid, que ganamos, y que ganamos en su casa, y íbamos
que eufóricos. Que les va a poder la presión,
la cerveza también. Pero que estábamos eso, es que le podía la presión, y luego apareció el pequeñajo este y nos mató. Pero quiero decir, si ahora mismo no vamos a Sevilla pensando en que verdaderamente somos claros favoritos, pues nos hacemos un error. Si lo que los podemos perder nosotros la final, no ganarla al Mallorca, la podemos perder por la ansiedad que nos marquemos de que, el miedo más que nada, de que podamos perderla, que no podemos perderla y que no debemos perderla, porque somos mejores y hay que demostrarlo, sin más.
Pero yo insisto, lo mejor que puede hacer el Atleti de aquí a la final es ganar los tres partidos que tiene, porque es la mejor preparación de una final, el llenarte de razones y de confianza y de autoconfianza, ¿no? Para plantarte allí, jugar como debes y como lo tienes que hacer. Y si llegas en buena disposición, con buen punto de forma de todos los futbolistas, que ahora ya va a haber un partido por semana, incluso un parón en medio, pues evidentemente, pues el Atleti tiene que hacer valer todos los argumentos que tiene, que son muchísimos. Esto es así. Pero lo que no se puede es ahora decir, bueno, va, venga, Las Palmas, va, que no sé qué, va, vamos a tratar, no voy a meter el pie, no sé qué, no sé cuál. Porque
hombre,
es que estás muerto.
Eso no.
Estás muerto.
O sea, hay que meterse a tope, claro, con el partido. O sea, no hay que...
Este, el del Alavés, incluso el del Madrid también.
¿Qué me han mandado aquí? O sea, uy, va. Todo esto, estoy aquí escuchando. A
¿qué
ver,
ha pasado?
Espérate. Voy a ponerlo, que me han mandado aquí un vídeo. Bueno, un vídeo, que esto qué es, una canción. Espérate, que voy a ponerla. A ver, vamos a ver. Es muy sevillano.
Rojo y blanco son los colores de la bandera del equipo que llevo en mi corazón. Más de 100 años de historia, filosofía única en el mundo entero, siempre de primera división. Dos lobos negros y el árbol de Guernica, las aspas de San Andrés, la iglesia y el puente de San Antón, son los símbolos del escudo de mi equipo campeón. Y no lo cambio por nada, es el equipo de la garra y el sentimiento al que quiero de verdad. Athletic Club de Bilbao, Leones de San Mamés, orgullo de la ciudad.
Pues qué bonito.
Está
muy bonito.
Está bonito. Sí, está bonito, sí señor. Además, el tono, el tono sevillano también.
El acentito este le da color especial.
Sí, sí, sí. Esto está, a ver, pero espera que podemos.
Guárdalo, esto hay que ponerlo más veces.
Espera que podemos hacer un CD. Espera, hay otra.
Nunca caminarás solo, yo nunca te dejaré. En la victoria o derrota a tu lado yo estaré. Porque son miles las gargantas que se quiebran animando con pasión. Un estadio que se llena de bufandas y banderas bajo un cielo de color. Las calles y los barcones se engalanan dando magia a la ciudad. Y una gabarra esperando una gran noche para salir a navegar. Esta es nuestra afición, la que lleva en volanda nuestro equipo con orgullo y con pasión. La mejor del mundo entero, jugador número 12 de mi equipo campeón.
Bravo, Bravo, muy sí, bien, señor. Sí, muy bueno, muy bueno.
Muy bueno.
Vamos, vamos. Está...
¿Quién es? Es un...
Pues un oyente que nos la manda. No sé si... Bueno, no sé si lo ha... No sé si lo ha hecho... No sé si lo ha hecho él. Pero bueno, nos lo ha mandado y lo ponemos. Oye, muy, muy chulo. Sí, señor. Si lo has hecho tú, pues enhorabuena. Y si no, pues no sé... No sé de dónde ha salido, pero es muy bueno. Muy bueno, sí, señor. Así que nada. A ver, ¿qué nos dice por aquí? Alberto, de momento de temporada histórica, nada. En la 14-15 también llegamos a la final de Copa y terminamos quintos. Esta temporada puede ser exactamente igual si perdemos la final. Suave, suave. Bueno, digo si se gana, ¿eh? Pelos de punta, nos dice por aquí... con orgullo, con ese acento andaluz, uno de los nuestros, que nos dice por aquí también un oyente. El domingo hay que ir a por los puntos a Las Palmas, que ha pegado un pequeño bajón y se le están haciendo bastantes goles, cosa que antes era muy difícil, así que hay que intentarlo en esta ocasión. Le vendría bien al Athletic, son los 60 melones que se ha metido la Real Sociedad por competir en Champions. Hombre, pues es que hay mucha pasta ahí para mantener durante unos años un equipo muy potente económicamente y además si el Athletic tuviese una potencia económica con la filosofía que tiene, llamarían, no haría falta ni siquiera que Mikel González estuviese trabajando como está trabajando, que parece que lo está haciendo de maravilla, sino que llamarían, tendría que ir descartando encima de la mesa las ofertas de los representantes por cada uno de los futbolistas. Pues hasta aquí. Vamos a dejar un poquito para los oyentes, ¿eh? Que hay partido, sí, el domingo, aunque todo es muy de copa. Gracias a todos, agur.
Agur. Venga,
agur. Agur. Para cerrar, además, ¿cómo podemos cerrar? ¿Cómo podemos cerrar? Venga, así.
¡A Sevilla!
La porra de bacalao, Eguino, la porra que abrimos para cerrarla esta semana hasta las 3, lo que entre. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, llamada de teléfono, resultado y primer goleador, una llamada por porra, ya sabéis que os dejamos, podéis participar en todas las porras que queráis, pero solo una vez, y con nombre de donde llamáis, resultado y primer goleador. Hola, ¿quién eres?
Hola, muy buenas, soy Felipe de Miribilla.
Venga, Felipe, resultado.
1-2.
1-2, gana el Atlético, ¿en el primero de quién?
De Nico, a ver si vuelve fuerte.
Venga, vamos allá. Gracias, Felipe. Agur, hola. ¿Quién eres?
Hola,
Egoitz, desde Baracaldo. Resultado:
0-2, Guruzeta.
0-2, Guruzeta. Venga, apuntado queda. Gracias, Egoitz. Agur, hola. ¿Quién eres?
Opa, Aitor, del Casco Viejo.
Aitor. Desde el casco, ¿con qué resultado?
1-3.
1-3. ¿Y el primero del Atlético quién lo marca?
Guruzeta.
Guruzeta, venga, ahí estamos. Eso, confiando en Guru. Agur.
Eso, Agur, bye.
Guru, gol. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mi nombre es Paula, llamo de Basauri.
Paula, te apunto por aquí, desde Basauri. ¿Resultado, Paula?
0-2, gol de Nico.
0-2, primer goleador, Nico Williams. Gracias, Paula.
A ti, Agur.
Agur. Más llamadas, 696-036-196. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Iker, de Sestao.
Iker, desde Sestao. ¿Con qué resultado, Iker?
1-2.
¿Y el primero?
De Guruzeta.
Guruzeta. Venga, apuntado queda. Perfecto, gracias.
Vale, venga, Iker. Es que recasco.
Agur. 696-036-196. Radio Marca Bilbao. La porra en la que te puedes llevar un lotazo de bacalao Eguino, con su bacalao, su aceite, su pimiento choricero o guindillita seca, qué maravilla, una auténtica pasada. Hola, ¿quién eres?
Papá, Alberto, Kerman, de la Mutti.
Venga, Kerman, con un resultado, ¿cuál?
1-1, gol de Williams, Iñaki.
1-1, gol de Iñaki. Bueno, un empatito no está mal si ganamos a la vez. Gracias, Kerman. Lo que no queremos son empatitos en la final, ¿eh? Eso no. Oye, la porra de la final, algo tendremos que hacer gordo, ¿no? Algo tenemos que hacer gordo. Tenemos que hablar con los de Guino, a ver qué hacemos para la final. Hola, ¿quién eres? Hola. Hola. ¿Quién eres? Nada, pues no sé quién es. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Carlos de Bolueta.
Venga, Carlos desde Bolueta, ¿con qué resultado?
0-1.
0-1, ¿y lo marca?
Iñaki.
Iñaki, apuntado queda. Gracias, Carlos.
Vale, agur.
Agur, esa victoria bonita. Más llamadas, hola.
Hola, buenos días. Miguel de Porto.
Venga, Miguel, ¿con qué resultado?
0-1,
Guruzeta. Un lotazo de bacalao de Guino en juego. Gracias, Miguel. Agur. 696-036-196. Teléfono de Radio Marca Bilbao. 696-036-196. Hola. ¿Quién eres?
Nacho de Echevarri.
Venga, Nacho desde Echevarri. Resultado:
de Patito 2.
Patito 2.
Sí.
Venga, y el primero de los dos, ¿quién lo marca?
Guruzeta.
Guruzeta, apuntado. Gracias, Nacho.
Sí, agur.
Agur, hola.
Hola, buenas.
¿Y tú quién eres?
Agustín de Santucho.
Agustín Santucho. Resultado:
1-3.
¿Y el primero?
Iñaki Williams. Iñaki. Venga, vamos a por la Champions.
Vamos ahí. Gracias, Agustín.
Venga, a ti, agur.
Esta gente, estos incrédulos que te traigo por aquí. Hola.
Hola, muy buenas.
¿Quién eres?
Óscar de Sestao.
Óscar Sestao, resultado.
Empata 1, Guruzeta.
Sí. Guruzeta, venga, apuntado queda. Perfecto, gracias, Óscar. Agur, hola. Hola.
Hola, ¿qué hay?
¿Quién eres?
Eguardión.
Sorión, del Equitio.
Venga, Sorión. Desde el Equitio, ¿cómo lo vemos?
0-1, gol de Ullán, Sancet.
Sancet, venga, apuntado queda. Gracias, Sorión.
Bye, Geruarte.
Agur, Geruarte. Vamos con más, hola.
Hola, buenas, Ainara de Santucho.
Ainara, Santucho, resultado.
1-2.
Sí, primero.
Iñaki Williams.
Iñaki, venga, pues un lotado de bacalao en juego. Gracias, Ainara. Agur, 696-036-196. Con bacalao de Guino, claro que sí, el mejor bacalao de Bilbao. Hola. Hola, ¿quién eres?
A ver, María de Erandio.
Venga, María, resultado.
1-1.
Sí.
Sánchez.
1-1 con gol de Sancet. Perfecto, gracias, María.
Vale, ale, agur.
Agur. Desde Erandio, a ver a dónde nos vamos ahora. Hola.
Opa, llegando a Urduliz, Asier.
Iván. Oh, de Asier, ah. Asier de Urduliz. Vale.
Eso es.
Asier, llegando. Desde Urduliz. Venga, resultado, Asier.
Pues 1-0.
1-0 perder.
Eso es.
Pues sin gol del Athletic, entonces. Venga, perfecto. Gracias, Asier. Agur.
Ah,
es lo que hay, oye, es lo que hay. También se puede perder, ¿eh? Y te llevas un lote de bacalao de la misma. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, Arrecho León. Soy con lo de Begoña, pero ahora mismo te llamo desde Milán. Así que,
bueno,
no me lo tenías perdido.
Ahí estamos, sí, señor. Venga, pues desde Milán, Coldo, resultado.
Venga, 1-2, Ollán.
1-2 de Sancet. Venga, pues a ver si Milán te da suerte. Agur.
Venga, vamos a ver, ya, y lo celebramos a tu salud. Agur.
Venga, agur. Hola. Hola, hola. Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿quién eres?
Iván, de Santucho.
Iván, desde Santucho. ¿Resultado, Iván?
0-2 y Sancet.
0-2, Sancet. Venga, perfecto, apuntado. Gracias, Iván. Agur, hola.
Hola, buenas.
Hola.
Issei de Miribilla.
Issei desde Miribilla. Resultado:
0-3.
Sí, vaya goleada.
Con gol de Iñaki.
Vaya goleadita con gol de Iñaki, el primero del 0-3. Perfecto, gracias, Issei.
Gracias.
Agur, hola. Hola, hola. Buenos días.
Buenos días.
O buenas tardes, Aitor, lo que sea. Aitor Santuchu. Venga, resultado.
2-0.
2-0, perder.
No, 0-2, perdona, 0-2.
Venga, 0-2.
Iñaki.
Iñaki el primero. Apuntado. Gracias, Aitor.
Venga, bueno.
Agur. Hola. Hola, hola. Para ti.
Hola, hola. Julen de Bilbao.
Julen Bilbao. Resultado
0-3.
Sí.
Y el chaval del que nos va a hacer campeones.
¿Quién?
Nico.
Nico el Nico. Primero. Venga, pues 0-3 con gol de Nico el primero. Gracias, Julen. 696-036-196. Hola.
Hola.
Hola, ¿quién eres?
Nerea de Basauri.
Para Nerea, resultado.
1-2 y gol de Iñaki Williams.
Basauri, 1-2 y gol de Iñaki el primero. Apuntado. Gracias, Nerea.
Bueno, agur.
Agur, Nerea desde Basauri, que nos llama también con ese resultado. 696-036-196. También puedes llamar tú si quieres llevarte un lote de bacalao Eguino, si aciertas el resultado. Y si hay empate, si aciertas el primer goleador, y si hay empate a todo, pues sorteamos entre los acertantes. Hola.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Quién eres?
César de Cerceda.
César de Cerceda, ¿dónde está esto?
Cerceda en Madrid.
Ah, vale.
En la Sierra de Madrid está.
Venga, pues ahí estamos, desde Madrid. César, ¿resultado?
Muy a mi pesar, 2-1 perder, Ibai Gómez.
Unai Gómez.
Unai Gómez, perdón.
Ibai, con la República Dominicana sub-21 le vale. Venga, gracias, perfecto.
Nada,
agur. Nada. Vamos con más. Hola.
Hola, Alberto.
¿Quién eres?
Soy Gus de Galdacao.
Gus desde Galdacao. Con un resultado en mente, ¿cuál?
Vamos a poner un 2-4. Gol de Iñaki Uli. 2-4, Iñaki Uñas de penalti.
Joder, madre mía, 2-4, qué goleada. Venga, perfecto, gracias Gus.
Venga, gracias, a luego.
Agur, oye, esa es buena, ¿eh? Un 2-4, hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Endica de Algorta.
Venga, Endica desde Algorta, con un resultado para llevarte un lotazo de bacalao Eguino y repartirlo con los amigos si hace falta en un choquito. Resultado, Endica.
1-3.
1-3, venga, primer gol.
De Guruceta.
Guruceta. Apuntado queda, Indica. Gracias.
Gracias.
Agur, 696-036-196. Ya sabéis que es el teléfono de Radio Marca Bilbao al que tenéis que llamar para la porra. Mensajitos de WhatsApp para los comentarios y opiniones. Hola, ¿quién eres?
Hola, José, de Baracaldo.
Venga, José desde Baracaldo, ¿con qué resultado? José. Hola, José. Ay, se nos ha ido José de Baracaldo. Pues vamos con el siguiente. Hola. Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué le ha pasado al teléfono? 696-036-196. Vamos a ver, que cogemos esta que es distinta. Hola, ¿quién eres?
Muy buenas, Andoni de Basauri.
Venga, pues espera que te apunto por aquí y borro a José de Baracaldo. Andoni de Basauri. Venga, la llamada número 55, dime.
0-1, gol de Iñaki.
Iñaki, venga, perfecto. Gracias, Andoni. Agur. Y vamos con otra llamada, que puede ser ya la última. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Jaime de Las Arenas.
Jaime Las Arenas. ¿Resultado?
0-0.
0-0, sin goles. Venga, perfecto. Pues gracias, Jaime. Agur. Desde Las Arenas con ese resultado que nos va a dar para cerrar esta porra de bacalao Eguino. 696-036-196 para la siguiente. Ya sabéis que podéis participar y podéis llamarnos y hablar cuando queráis. 57 llamadas nos ha dado tiempo a meter hoy. Ahora sigue la radio. Y a pasar buen fin de semana, a estar a gusto, claro que sí, venga, hasta luego, gracias, hasta el lunes.
Cuídate Runner, con Natalia Freire.
La ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría, y el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Uribes, descubrieron ayer en el módulo del Centro de Alto Rendimiento de Madrid la placa que bautiza las pistas de atletismo con el nombre del atleta Carmen Valero, fallecida el pasado 2 de enero. Una propuesta que el gobierno emprendió después de que Marca sugiriese la idea en el obituario a la deportista. Según el secretario de Estado para el Deporte, Carmen Valero fue una atleta excepcional, única, un referente, fuente de inspiración para todos, que ha dejado una gran huella en la historia del atletismo español y su nombre está vinculado a la lucha de las mujeres por la igualdad también en el deporte. En el acto de ayer también estuvo Sagrario Aguado, 26 veces campeona de España y la mujer que introdujo el estilo Fosbury en nuestro país. Sagrario recordó algunas anécdotas que evidencian los muros contra los que Carmen Valero peleó hasta derribarlos. Contó que tenían que aguantar que algunos miembros directivos las llamaran culonas y pechugonas, que dijeran que no sabían correr o que en las reuniones para preparar las competiciones internacionales ni siquiera se planteara una hoja de ruta para el equipo femenino. Carmen Valero se encargó de callar esas bocas, ganando el Mundial de Cross en febrero del 76 en Gales y logrando su plaza para los Juegos de Montreal, también del año 76, en los que corrió las pruebas de 800 y 1500, convirtiéndose en la primera atleta española en participar en una cita olímpica. Un año después, en Düsseldorf, en Alemania, volvió a proclamarse campeona del mundo de cross. Pero su legado no se reduce a sus éxitos deportivos, sino que trasciende más allá, porque su empeño en abrir camino a las mujeres que deseaban practicar y competir en atletismo fue fundamental para todas las que vinieron tras ella. De hecho, en 1985, después de ser madre, volvió a competir y a callar las bocas de los que ponían en duda su capacidad para volver a la élite, ganando el Campeonato de España de 5.000, ganó también la San Silvestre Vallecana, 4 victorias en el Cross Internacional de San Sebastián y 6 en el Cross Internacional de Cataluña, Ciudad de Granollers. Además, se incorporó a la directiva de la federación como jefa de expediciones, porque nadie mejor que ella para saber qué necesitaban los atletas. En el acto de ayer, la ministra Pilar Alegría declaró estar segura de que los deportistas que correrán en la pista del Centro de Alto Rendimiento Carmen Valero sentirán la fuerza de quien tanto luchó para que la mujer tuviera las mismas oportunidades que los hombres en el atletismo y en la vida. Hoy es 8 de marzo, pero cada día del año debería ser 8 de marzo. Igual que cada viernes, yo tengo que deciros, cuídate, runner. Bienvenidas, bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Janela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico que es elultimorunner@gmail.com. Tenemos también una cuenta de Twitter o, bueno, llamadlo X, llamadlo como os dé la gana, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos, que dice mi madre que hablo muy rápido. Raquel Valero también dice que habló muy rápido, sí, es verdad. Bueno, hoy es segundo viernes de mes y por eso en la última parte del programa tendremos por aquí a nuestro entrenador Frank Benito para responder a todas vuestras dudas. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que nos interesa a todos los que corremos, pero yo os recuerdo su correo electrónico por si acaso queréis trasladarle alguna duda personal, particular. frankbeneito@gmail.com. Y si no os acordáis, pues el que os he dicho antes, elultimorunner@gmail.com. Ya lo he dicho, pero lo voy a reiterar. A los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y en este mismo instante ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya.
Go away.
estamos aquí en Cuídate Runner y, oye, siendo el día que es, yo estuve pensando, a ver, tenemos que empezar el programa hablando de mujer, de igualdad y de este día de lucha y reivindicación. Y era esa es la razón por la cual hemos empezado hablando de Carmen Valero. Yo había pensado hablar de Katrin Switzer y luego dije, oye, pues si tenemos nuestra propia Katrin Switzer aquí en España, que es Carmen Valero. No sé si estará de acuerdo conmigo Juan Carlos Higuero. Mira, que me ha rimado Valero e Higuero. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Natalia. Bien, aquí en Aranda de Duero, todo en orden. Y ya te he estado escuchando, no te falta razón.
Desde luego, que me preguntaba Raquel Valero también, que si está nevando o algo, porque creo que tiene intención de ir por ahí el fin de semana o algo.
Ahora mismo está limpio, incluso ha salido el sol un día súper raro, ha estado nevando, ha cuajado, de hecho, nieve. Yo venía de Madrid esta mañana a primera hora y la carretera a ambos lados del Arcén se puede apreciar que el paisaje está precioso, de blanco, con esa nieve. Y ahora mismo en Aranda de Duero y alrededores no está nevando, temperatura de unos 7 grados centígrados y por lo que es lo rural no hay nieve.
Vale, pues estupendo, porque en cuestión de carreteras y eso, para todo el que tenga que conducir, esto es información de servicio, ¿eh? Oye, que no se diga que no estamos pendientes de la gente que va conduciendo por la geografía española para que se den cuenta que, bueno, que hay que mirar bien las recomendaciones de la DGT. Bueno, que me enrollo hablando de un montón de cosas. Fíjate, estoy viendo la portada de Marca, que también sale Carmen Valero y salen otras mujeres refugiadas que en el interior de las páginas de Marca en el día de hoy. ¿El atletismo es posiblemente uno de los deportes más igualitarios, a tu modo de entender, Juan Carlos? Yo lo suelo recalcar siempre que doy alguna charla en público, y muchas veces lo decimos también aquí en el programa Femenino Singular, porque la misma forma en la que se realizan las competiciones ya es igualitaria. En una pista de atletismo estás viendo a hombres y mujeres competir al mismo tiempo.
Efectivamente, son las mismas pruebas, quitando las pruebas combinadas, donde los hombres hacen 10 pruebas el décalon, las mujeres 7 el heptalón. El resto es lo mismo, mismas pruebas para hombres y que mujeres, mismos premios para